trata de frenar el tráfico humano. Bajo el título Dígale No al Coyote, España se centra en los traficantes que usan ardides para aprovecharse de los migrantes que tratan de llegar a los Estados Unidos de manera irregular desde la América Central. Los contrabandistas usan mentiras para atraer a quienes son vulnerables a emprender un viaje peligroso que a menudo termina con su expulsión del país o desemboca en una muerte, declaró el comisionado de la agencia Chris Magnus. La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza destacó en un comunicado que comprará anuncios que llegarán a los migrantes a través de dispositivos móviles en las redes sociales y en otras plataformas digitales. Esos anuncios dirigirán a los migrantes a una página web que expone severas realidades, incluido el hecho de que los contrabandistas son delincuentes y que las leyes de inmigración de los Estados Unidos continúan en vigencia, destacó la nota. Los asistentes al segundo foro transatlántico parlamentario sobre Cuba coincidieron con que desde la creación del grupo el año pasado, la situación en Cuba ha empeorado. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El Foro Transatlántico Parlamentario sobre Cuba se realizó este jueves en Washington y en su declaración final los participantes dijeron que desde la creación del grupo en el 2021 en Miami, las condiciones de vida para los cubanos continúan deteriorándose y que el régimen sigue siendo una amenaza para la seguridad del continente. En el foro participaron legisladores de Europa y Latinoamérica, congresistas estadounidenses y miembros de la sociedad civil que se comprometieron a ejercer influencia sobre sus gobiernos e instituciones nacionales para que desarrollen políticas en apoyo al deseo de libertad del pueblo cubano. Rosa María Payá es líder de Cuba Decide, que organiza la iniciativa.
Están en primer lugar apoyando todos los puntos con los que se comprometieron en noviembre pasado con respecto a denunciar la ilegitimidad del régimen cubano, con respecto a no negociar con el régimen cubano hasta que no se cumplan ciertas condiciones muy específicas de derechos humanos como la libertad de expresión, de asociación, la libertad de los presos políticos, elecciones libres, pero también atendiendo al contexto de estos meses a cuán grave está la situación en Cuba, no solo con los presos políticos, también la calidad de vida de los cubanos. Cuba ha sido el país más miserable del mundo en el año 2021 y también a las acciones del régimen cubano de manera extraterritorial, como su pacto estratégico militar con el régimen de Putin, como el acuerdo que tienen con el régimen de Nicaragua, mediante el cual Daniel Ortega quitó la restricción de visa y más de 80.000 cubanos en los últimos 6 meses han llegado de manera regular a la frontera sur de los Estados Unidos.
Uno de los temas que surgió en el foro es la relación de la Unión Europea con Cuba.
También muy claramente se han comprometido a trabajar para terminar con ese acuerdo de cooperación que le permite al régimen cubano recibir millones de dólares de parte de la Unión Europea. Escuchamos a los parlamentarios europeos diciendo que van a ser muy firmes en pedir esa suspensión. Han ido incluso más allá. Han dicho que después del obvio de cuán cómplice ha sido el régimen cubano con Vladimir Putin, no basta con sancionar individualmente a cada uno de los criminales, sino también hay que aislar a la dictadura de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua.
Los participantes en el foro también coincidieron con que Cuba no debe ser invitada a la Cumbre de las Américas y pidieron que en la misma los países miembros de la Organización de Estados Americanos aborden la situación de derechos humanos en Cuba y la necesidad de tomar acciones urgentemente en solidaridad con el derecho del pueblo cubano a vivir en democracia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por lo menos 11 personas se ahogaron cuando un barco de migrantes naufragó cerca de Puerto Rico, declaró el jueves la Guardia Costera de los Estados Unidos en medio de un aumento constante de migrantes que tratan de llegar a las costas de los Estados Unidos en peligrosos viajes marítimos. La Guardia Costera agregó en un comunicado que recibieron una comunicación a las 11:47 de la mañana del jueves informando que la tripulación de un avión de aduanas y protección fronteriza había avistado una embarcación volcada con personas en el agua que no parecían llevar chalecos salvavidas. Y hasta aquí el boletín informativo de las 6 de la mañana.
Tempranito y de mañana para informar. y alegrar a la familia cubana.
6:12 de la mañana. No sabíamos que nuestro colega Bruno Tokars estaba de cumpleaños hoy, así que luego vamos a buscar un apio verde para él. Happy birthday, quise decir.
Muchísimas felicidades verde para Bruno, y lo está saludando por acá Segismundo. Le desea muchísimas cosas buenas en su día. Un Tauro. Tauro como yo.
Otro más.
Bueno, lo siento. Lo sentimos mucho. Mira, Bruno y yo lo sentimos mucho.
Mira, yo que siempre estoy recomendando que las personas que cumplen años no deben de trabajar en su día, y Bruno vino, así que se lo tenemos que agradecer.
Así mismo. Sí, yo sí también vine el día de mi cumpleaños aquí y tuve que estarte mirando la cara a ti.
Pero qué mejor regalo para ti.
Eso fue una pesadilla, ¿entiendes? El próximo me quedo en mi casa.
Qué mejor regalo para ti. Bueno, nada, señores, no pude vender los tenis del jardín ayer en 1.800 pesos Balenciaga, y no pude secuestrar a Exilda.
Evidentemente.
Porque cuando intenté secuestrarla, me dijeron, te vamos a dar una cerveza bombita y un chicle mascado. Y yo dije, nada, para eso voy a trabajar y sigo amiguito con ella.
¿Tú estás seguro? ¿Tú estás seguro? Bueno, eso tendríamos que ver qué pasa al revés.
Mira, dice Teudy que no.
Ah, ¿ves?
Dice Teudy que
él
no.
Él hubiese dado billete sobre billete.
Sí, que se hubiera dado la cerveza fría.
Billete sobre billete. Señores, gracias por la sintonía, gracias por estar. Tú nos has presentado al equipo que nos acompaña en el día de hoy.
Equipo, tú llamas a esta gente equipo. Ah, sí. Bueno, sí, el equipo.
Mira, estamos en la radio, nadie nos está mirando. La radio aguanta todo. Habla.
Ellos dos, los de siempre, Teudy Giró en los controles y el gran pescador, el viejo y el mar, o el viejo y el viejo, como usted quiera decirlo, en el 305-437-7118 está Fuentes Viñoli. En la sala de redacción está Jorge Jáuregui, y también está Jorge Jáuregui, y además Jorge Jáuregui. Y Lázaro Domínguez.
Porque tú lo repites tanto.
No, pero va a inflar el prontillo.
Ah,
¿sabes?
Ya.
No hay más nadie. ¿Para qué inflan? En el estado del tiempo, por supuesto, vendrá Lázaro Cuarto Menguante Domínguez, y en los deportes, Tim Marín de Dos Pingües, Edemio, creo.
El que aparezca.
Cualquiera.
Pero niño, si tú lo tienes ahí, él tiene todo esto escrito, pero nada, señores, por favor.
Hay que darle sabor a esto,
Por favor.
Tú estás dormida hoy viernes, tú estás dormida.
Sí, ¿por qué estoy dormida?
Estás dormida y estás confundiendo las cosas.
¿Qué mes yo pensaba que era?
Esita me dice, hoy es cumpleaños fularito de tal. Le digo, sí. Déjame buscar, porque siempre hay que verificar la segunda fuente. No, el hombre nació en julio, un día como hoy del mes que viene. Y me dice, ¿y hoy pasó tal cosa? Sí, bueno, déjame buscar. Eso fue en julio. Ella está buscando las cosas de julio, porque ella se piensa que está en julio.
Estoy
rodeado y no de agua.
Estoy muy, muy adelantada. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com, y que estamos en Twitter como Tempranito Martí. Hoy es viernes, llamen.
Al 305-437-7118. 305-437-7118.
Hoy es viernes, pero es una fecha, es un número que yo no menciono. ¿Y tú crees en las supersticiones?
Nah.
Y esas cosas, ¿no?
No, pero lo que sí es cierto es que cuando tú montas un elevador aquí, ajá, en Estados Unidos, el piso 13 no existe. Brinca del 12 al... Espérate, ¿es viernes 13?
Sí.
¿Ahí?
Ahí. Ahí.
Ahí.
Ahí.
No, yo me voy recogidito para mi casa. Yo no salgo ni a
bueno,
buscar las cartas.
Mira, hay muchas supersticiones y los cubanos creemos en muchas cosas, mucho, ¿verdad? Está el tema ese musical, que hay quienes dicen que no creen en nada y van a consultarse.
Por la madrugada.
Bueno, somos supersticiosos también, ¿verdad? Y bueno, hay supersticiones que se conocen en todo el mundo y que se han transmitido de generación en generación. Por ejemplo, te dicen, no tengas un gatico negro porque trae mala suerte. No, los gaticos negros son bonitos también, ¿verdad? Pero ¿dónde viene esta superstición? Bueno, viene desde la Edad Media y dio inicio con la conocida Casa de Brujas. Muchas mujeres en esos siglos fueron, en aquella época oscura de la Inquisición, fueron dictaminadas como brujas. Si sabían cómo curar un catarrito, ya eran brujas. Si decían que la cosecha iba a estar buena, bueno, pues ya estas mujeres eran brujas porque estaban diciendo cosas con las cuales la gente no asociaba, ¿no? Y de ahí...
¿Eso fue en la Inquisición?
Sí, todavía. Y todavía.
Algunas que sobrevivieron.
Sí, hay muchas que siguen flotando por ahí. Sin escoba, pero están ahí. Bueno, cuando estas señoras regularmente se las representaba con un gatico negro, ¿verdad? Tenían en su casa y bueno, pues decían que esto eran ayudantes de las brujas, que los gaticos negros eran ayudantes de las brujas y que las brujas incluso se podían convertir en gatos negros. Y de ahí comenzó la superstición. ¿Cuántas veces te dijeron no rompas un espejo?
Oh, sí.
¿Por qué? Porque vas a tener 7 años
de infelicidad.
De mala suerte. ¿Verdad? Hay que preguntarle al de Holguín si pudo por fin colgar el espejo.
Que no se le
que
caiga.
Que no se te caiga ese espejo.
El hombre clavo.
Porque, bueno, van a seguir multiplicándose los años de mala suerte. ¿Verdad? Bueno, esa es una de las más conocidas también, cruzar los dedos. Se cruzan los dedos por dos motivos y te lo escondes en la espalda. Cuando, por ejemplo, vas a algún lugar y quieres que todo salga bien, pues te cruzas los dedos y dice, bueno, que me dé buena suerte y para impedir cumplir una promesa. Si alguien te dice algo y te dice, Jacomino, no se lo digas a nadie, mira, y tú estás delante de esa persona y está y te picas la lengua y tú quieres contarle el chisme, tú cruzas los dedos y dices, no puedo decir lo que me contaron. ¿Eso te pasa? Yo creo que no. A ver, la sal derramada. ¿Cuántas veces? No botes sal, que no se te caiga sal en el piso, porque también puede ser muy, muy mala suerte. Orígenes de... Cuando hay sal, ¿sí? Porque en Cuba, si te cae la sal, hay que recogerla rapidito y volverla a utilizar. Dicen que esto viene del 1556, porque en la antigüedad la sal se vinculaba con lo que era una amistad duradera. En vez de regalar bombones, regalaban sal, por allá por los 1500, por los años 1500. Empezar el día con el pie derecho. ¿Cuántas veces has pensado en eso? Me voy a levantar y voy a levantarme con el pie derecho.
Yo me levanto dormido y me acuesto dormido.
Sí, yo sé. Ah, bueno, pero si te dicen, ¿cómo empezaste el día? Bueno, empezaste con el pie derecho o con el pie izquierdo. También son algunas de las... Pasar por debajo de una escalera, dicen que también es malísima suerte, porque sí...
¿Pero tú no te has escondido debajo de una escalera?
Bueno, no sé, no me acuerdo. Acuérdate que yo estoy pensando que estamos en julio, mi memoria no está muy bien. Si se cae la escalera y dicen que si se cae una escalera, el que se cae entonces eres tú. Y que todos tus planes se van a derrumbar. Hay muchas, muchas supersticiones, señor. Esto que tú estabas explicando de que el número 12 más 1 no aparece en algunos pisos de edificios, no aparece en hospitales, en asientos, en portales, en las guaguas, no aparece este número porque, bueno, el 12 más 1, ¿quién era? Judas. Entonces eso no aparece. El novio no puede ver a la novia antes de la boda. No sé si tú te casaste alguna vez formalmente, pero el novio no puede ver a la novia antes del casamiento vestida de novia.
Ah, pero el día de la boda.
El día de la boda.
Ah.
No puedo con él, el día de la boda. ¿Cuántas veces estás casado, Jacomino?
¿Te das cuenta? No, el número no se puede decir.
Y lo que siempre decimos aquí, en martes ni te cases,
ni te embarques.
Y más si caes 12 más 1. No, imposible. Tocar madera. ¿Por qué tú tocas madera?
No me acuerdo. ¿Para que algo se dé o para que algo no se dé?
Para que algo se dé. Voy a tocar madera. Toco madera. Bueno, está por ahí ese tema musical. Y bueno, esos fueron algunos de las cosas más interesantes.
Ahora yo no recuerdo. En Cuba los elevadores tienen piso 13.
Ah, bueno.
Yo no recuerdo.
¿Y en Cuba hay elevadores? Bueno.
Sí, claro, vieja. ¿Los hizo Batista?
Bueno, esos que quedan por ahí.
Yo no recuerdo.
Esas son algunas de las supersticiones. Hay quienes viven pendientes a las supersticiones. Hay quien piensa que su vida no es nada si le pasa algo como esto, si se derrama un poco de sal.
Bueno,
si,
mira, los actores...
Si se rompe un espejo. Sí.
Los actores cuando van a salir al escenario no deben de recibir el halago de otra persona diciéndoles buena suerte. Porque les va a traer mala suerte. Lo que le dicen aquí en inglés es break a leg, dice rómpete una pata. Así es la traducción literal al español. Pero cuando le vas a decir a un actor en teatro, rómpete una pata, le estás deseando buena suerte.
Así mismo. No sé qué pasa con las flores amarillas, que tampoco hay personas que les gusta recibir flores amarillas, porque dice que también les da mala suerte.
¿Que no les gusta?
No les gusta que les den flores amarillas. No sé por qué, voy a buscar más adelante, pero recuerdo que hay gente, hay supersticiones como esta, que hay personas que no les gusta recibir determinados tipos de flores ni determinados colores de flores.
¿Qué tipo de flores te gusta recibir a ti, Viñoli? ¿O a Teudi? Revienta caballo. ¿Y a Teudi, flor de qué?
Flor de caña.
Sí, esa da mucha peste.
Flor de caña, ¿verdad? Flor de caña todo el tiempo.
Truja, así de una peste. Son las 6:22 minutos de la mañana. Tiempo de... ¡Apareció, Viñolito! Y el jinete sin cabeza. Apareció. Hace tiempo no la teníamos por aquí. Ciencia y tecnología.
Investigaciones médicas determinan que el 90% de las enfermedades son provocadas o empeoradas por el estrés. Estadísticamente, tanto los paros cardíacos como los suicidios ocurren con muchísima más frecuencia en el domingo. Un dato aterrador de nuestro cuerpo indica que nuestra cabeza se mantiene consciente entre 15 y 20 segundos después de ser arrancada del cuerpo. Cuando fallecemos, instantáneamente perdemos algunos gramos. La explicación científica corrobora que al morir, el cuerpo se desinfla y se elimina todo el aire. Los huesos más resistentes que el acero corresponden a la cadera y el fémur. Nacemos con 300 huesos, de los cuales 52 se encuentran solo en los pies. Para dar un paso, empleamos 200 músculos distintos. Sonreímos utilizando 17 músculos diferentes. Y cuando mostramos enfado y fruncimos el ceño, hasta 43 músculos. Y otro dato sorprendente de nuestro cuerpo es que el músculo más potente de todos es la lengua. Del cerebro te podemos decir como particularidad que no siente dolor, tan solo lo codifica en función de señales e impulsos que recibe. Su momento de más actividad se produce mientras dormimos. Por otra parte, mientras nuestro cerebro trabaja, emplea la misma energía que una lámpara de 10 watts de potencia. Y podríamos almacenar en su interior 5 veces el contenido de la Enciclopedia Británica. Evidentemente, no aprovechamos más que una minúscula parte de todo su potencial. Otros datos interesantes. Cuando estornudamos, el aire sale a más de 160 kilómetros por hora. Nuestros oídos producen cantidades enormes de cera para aumentar nuestras defensas. Y como promedio, cada persona deja salir al menos 14 flatulencias al día. Ahora bien, hay partes que no son muy necesarias, pero sí son dolorosas. Nuestro cuerpo cuenta con partes de las que podríamos prescindir. El coxis duele muchísimo si se fractura, pero no ofrece ninguna utilidad al final de nuestra columna. El apéndice sirve prácticamente para nada. Las muelas del juicio no son útiles, pero sí muy dolorosas en caso de inflamarse. Nuestros órganos internos tienen capacidades increíblemente sorprendentes. Nuestros ácidos estomacales son capaces de desintegrar una cuchilla. El área que ocupa la superficie pulmonar, con miles de ramificaciones, es la misma que una cancha de tenis. El corazón humano es capaz de presionar la sangre con tanta potencia como para enviar un chorro a más de 10 metros de distancia. Mientras estamos vivos, nuestro intestino delgado mide 3 metros, pero al morir llega a alcanzar los 8. Otras rarezas y estadísticas curiosas de nuestro cuerpo. Las personas diestras frecuentemente viven entre 7 y 9 años más que los zurdos. Las mujeres tardan el doble del tiempo en quemar grasas que los hombres. Además de ello, los humanos son la única especie capaz de producir lágrimas por motivos emocionales. El cuerpo humano libera cada media hora suficiente calor como para hervir casi medio litro de agua.
Desde las lejanas aguas de Cabo Verde que rodean esas islas africanas, viene nuestro meteorólogo. ¿Cómo que se llama este muchacho?
Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Exilda. Qué honor estar contigo en el viernes, que es como a ti te gusta.
Wow, el viernes. Viernes que tienes, te quiero viernes.
Y ahí tienes a Alfredo.
Bueno, no tan feliz con Alfredo, pero bueno.
Tu copiloto.
Lázaro, ¿tú crees en eso del número 13 y en los elevadores y la superstición? ¿Qué superstición tú tienes, Lázaro?
Yo creo en todo, hermano. Yo creo en todo.
Pero tienes algo en específico, alguna
superstición. Pero como
dice
Sila, yo sí me he metido debajo de la escalera.
ella se hizo una muequita así, se ruborizó,
papadeó
y siguió. Pero...
El problema no es meterse debajo de la escalera, el problema es que a la escalera te caiga encima, ya eso es mala suerte.
bueno, pues revisa la vida antes de decir. Oye, Chile Alfredo, vamos a Bruno. Hoy es el día de Bruno.
Sí, es un
cumpleaños de Bruno. Qué lindo. Sí, cuántas primaveras hermosas.
Son tres dígitos.
Y bueno, vamos a saludar a Leonardo, Segismundo y el grupo de Manzanillo, como dice Xilda. Y bueno, con el grupo de Manzanillo le diremos que la onda tropical de la región central del Atlántico esta mañana llegó al meridiano 45 y se extiende desde los 15 grados de latitud norte hacia el sur hasta las costas de Brasil. La onda sigue mostrando una muy limitada actividad de chubascos y tormentas eléctricas mientras se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora rumbo a la región de las Guayanas. Pero insistimos en que la primera quincena de mayo no se muestra como una región favorable para el desarrollo de los disturbios tropicales y ocupa nuestra atención el Golfo de Honduras, ahí al sur de Pinar del Río, o a los golfos de Mosquitos y de Darién, al norte de Panamá, que valga la salvedad, esta mañana se muestran muy tranquilos. Pero para nosotros, mayo es más importante el Caribe que el Atlántico. Para Cuba tendremos abundante nubosidad desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo, con chubascos y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas, pero muy aisladas. Las mínimas para mañana sábado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. O envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30 de la mañana y me encanta cuando Exilda se ríe. Y el que solo se ríe de sus maldades se acuerda.
¿No de su picardía se acuerda y de sus supersticiones se acuerda? Las rosas amarillas. La gente no le gusta a veces que le regalen rosas amarillas porque dicen que ese color es despreciable, que el color amarillo es despreciable y que da muchísima mala suerte. Pero me parece que no, porque ahora con la primavera...
Ay,
bueno,
voy a tener que devolver. Yo te había comprado un auto deportivo amarillo, no, descapotable.
No, hijo, no, yo no quiero eso. ¿Qué hago con ese carro yo?
A ver, que tú
ponerlo en el garaje de mi casa, porque yo no me voy a montar ahí. Yo no voy a arriesgar a la gente en la calle. No me regales eso.
De todas maneras, el auto deportivo corre cuando tú lo pisas.
justamente, hay que se quede en el garaje, que se quede ahí. No, no, te gusta buscar problemas, te gusta buscar problemas.
Mira, dice Villolo, un tractor amarillo como la canción
sí,
de los Virus.
El Caterpillar.
Tengo un tractor amarillo, ah, no, que es lo que se lleva ahora.
No, en lo fin. Que era el amarillo de los Virus era el submarino.
Sí, pero no te acuerdas que después una vez dijimos aquí, pusimos esa canción, creo, y dijimos que se llamaba Caterpillar, Yellow Caterpillar.
Sí.
el tractor amarillo. Y empezamos
Orugation.
En fin, cuéntame algo bien temprano. Mira,
bien temprano. Tenemos una nota que nos mandó nuestra amiga Lucy García, que van a nombrar aquí en Miami una calle en reconocimiento de su esposo fallecido, Chamaco García. Chamaco García se llamaba José Antonio García Medero. Fue conocido por Chamaco García. Nació en el municipio Santiago de Las Vegas, en La Habana, en 1938. Con 12 años ya, Chamaco García cantaba con la orquesta juvenil del pianista Adolfo Pichardo. En ese entonces fue que obtuvo el sobrenombre de Chamaco, porque el maestro William Bastida se sorprendió al escucharlo cantar por primera vez y dijo: pero si es un chamaco, porque era muy jovencito. Y entonces ahí se le quedó a...
La gente me pregunta lo que siento cada vez que yo me subo a un escenario, y yo siempre digo, cuesta tantos años que un artista lucha por ganar aplausos. Al principio,
bueno, pues fue enorme la popularidad que tuvo Chamaco García. Las primeras grabaciones, estando en Cuba, fueron con los Havana Cuban Boys. También cantó con la Riverside, con la orquesta de los hermanos Castro, con la de Ernesto Duarte y la de la CMQ. Chamaco García se fue de Cuba en el año 1960. Hizo carrera en México, estuvo allí durante 10 años, hizo televisión. En la década del 70 se estableció aquí en la ciudad de Miami y tuvo más de 60 años de carrera artística. Así que gracias a las personas involucradas en nombrar una calle en reconocimiento de este gran artista, Chamaco García, y por supuesto un abrazo grande a nuestra querida amiga Lucy.
Y hay que echarle fantasía a las cosas de la vida para así poder cantarles algo nuevo cada día.
6:34 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Torres.
Y en Radio Martí continuamos informando. El secretario adjunto de Estado de los Estados Unidos para el hemisferio occidental, Brian Nichols, reiteró que hay pocas probabilidades de que Washington invite a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la reunión cumbre de las Américas. Jorge Agobián recogió las últimas declaraciones del alto funcionario del Departamento de Estado.
La Casa Blanca, anfitriona del evento, aún no hace pública la lista de invitados, pero el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos ya había adelantado que planean excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y este jueves el funcionario citó los compromisos de la Carta Democrática Interamericana acordados en 2001 como la justificación de la posible exclusión de esos gobiernos.
En la ciudad de Quebec, los líderes de la región defendieron el estricto respeto a la democracia como condición esencial para la participación en todas las cumbres futuras. Desde entonces, cualquier alteración inconstitucional o interrupción del orden democrático de la cumbre ha presentado un obstáculo para la participación.
Cuba, sin embargo, participó en el foro regional en 2015. Una de las razones por las que el gobierno de ese país considera injustificable la posible exclusión.
En hacinamiento y con pésima alimentación transcurre la vida de un preso político en la cárcel de Guanajay, de la provincia de Artemisa. Yolanda Huerga conversó con la madre de Josnel Laferte Salazar, de 24 años de edad, condenado a 5 años de cárcel por su asistencia a las protestas del 11 de julio en Guira de Melena.
La prisión de máxima seguridad Guanajay en la provincia Artemisa podría estar superpoblada, de acuerdo a la denuncia del preso político Yosnel Laferte Salazar, que recibió este jueves la visita familiar correspondiente al mes de mayo.
Hay 30 en un pasillo y 4 en el cubículo,
detalló la madre Isabel Salazar Cabrera. En Cuba no se publican estadísticas carcelarias ni existen entidades independientes a las que se les autorice la investigación sobre la capacidad de los establecimientos y la cantidad de personas privadas de libertad.
Dice mi hijo que la alimentación es pésima.
Alimentos en descomposición, sopas o arroces con gusanos, deficientes condiciones de higiene, son servidas en minúsculas raciones de repugnantes olores a los internos de la mayoría de las cárceles en Cuba, tal como lo han expuesto muchos de los que han tenido que pasar por penales cubanos. Por otra parte, el reglamento disciplinario de cárceles y prisiones establece el pelado obligatorio a todos los reos. El cabello de los internos debe ser rebajado hasta 3 centímetros de largo a partir de su crecimiento desde la base, dice el reglamento. Pero los mandos penitenciarios ignoran lo determinado en esta regulación y obligan a los reclusos a raparse la cabeza. El que no cumpla con esta medida puede ser despojado de algunos de sus beneficios.
Vino un guardia donde estábamos en la visita y dice mi hijo que lo que le dijo fue que tenía que pelarse más bajito y que iban a analizar el caso. Es posible que le quieran quitar la visita.
Yosnel Laferte Salazar, trabajador de la tienda de materiales de la construcción de su localidad, fue convicto por robo con fuerza y desórdenes públicos en un tribunal militar en un juicio celebrado a 33 manifestantes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Aunque no se pronuncie sobre los presos políticos cubanos, la Cancillería de Canadá expresa preocupación por la represión contra los manifestantes del 11 de julio y la violación de los derechos humanos en Cuba. Luis Guardia tiene este informe y las declaraciones de Michael Lima Cuadra, presidente y fundador de Espacios Democráticos.
Michael Lima es presidente y fundador de Espacios Democráticos, una ONG e iniciativa civil canadiense. Exiliado cubano en ese país y defensor de los derechos humanos, Michael remitió una petición a la Cancillería canadiense para que, entre otros tópicos, exigiera al régimen cubano la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos y encarcelados por el ejercicio de su libertad de expresión y de reunión pacífica.
La política de tratar los temas de derechos humanos con funcionarios castristas, por cierto, los mismos responsables de cometer esas violaciones, no tiene sentido. Las dictaduras responden cuando hay pronunciamientos públicos de las democracias y así se sienten presionadas, no con conversaciones tras bastidores.
En respuesta a la petición, el texto, aunque no hace referencia a los prisioneros políticos en Cuba, expresa la preocupación de Canadá por las violaciones de los derechos humanos y la represión contra los manifestantes del 11J, y hace referencia a las palabras del primer ministro canadiense en julio de 2021.
We're deeply concerned by the violent crackdown on protests by the Cuban regime.
Estamos profundamente preocupados por la violenta represión de las protestas por parte del régimen cubano. Condenamos las detenciones y la represión por parte de las autoridades a los manifestantes pacíficos y recalcaba. Estamos, como siempre estaremos, con el pueblo de Cuba, que quiere y merece democracia, libertad y respeto. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Por lo menos 11 personas resultaron ahogadas cuando un barco de migrantes naufragó cerca de Puerto Rico, declaró el jueves la Guardia Costera de los Estados Unidos, en medio de un aumento constante de migrantes que tratan de llegar a las costas de los Estados Unidos en peligrosos viajes marítimos. En un comunicado, la Guardia Costera agregó que recibieron una notificación a las 11:47 de la mañana del jueves, informando que la tripulación de un avión de aduanas y protección fronteriza había avistado una embarcación volcada con personas en el agua que no parecían portar chalecos salvavidas. Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y a pesar de las tenues medidas económicas implantadas recientemente por el régimen de Cuba, la agricultura sufre un decrecimiento palpable por la falta de libertad para que los campesinos comercien con sus productos. Así lo ve la opositora Miriam Leiva desde La Habana.
La agricultura, a pesar de todos los programas, las medidas, el vicepresidente de la República, que es el encargado de supervisar y de llevar adelante estos planes de impulso a la agricultura sustentable, es un sencillamente es un caos y no dan pie con bola, digamos, porque hay cuestiones que son elementales, señores. Acaben de abrirle las posibilidades a los campesinos a que produzcan como entiendan, como consideren, en estos momentos, más sobre todo cuando no hay productos, digamos, para fertilizar, para cuando tienen que pagar precios más altos al Estado para muchas cuestiones, y entonces siguen con todas sus medidas. Ahora si es el aniversario de la Asociación de Campesinos, pues las banderitas, la asamblea de emulación, qué sé yo, y todas esas cosas, pero que festejan si es un desastre. Además, digamos que nosotros eso lo vivimos más allá de los datos estos estadísticos que ellos están reconociendo, porque bueno, ya hace tiempo que admiten, o sea, que están publicando cifras que pueden ser más o menos fiables, pero en definitiva son alarmantes y deben estar cercanas a la realidad. Entonces, sencillamente no hay posibilidades de que se estimule a las personas, porque este mismo éxodo que estamos viendo de cubanos de otras ramas lo estamos viendo desde el campo, y el campo está prácticamente despoblado hace rato, pero ahora más todavía, porque es que no hay fuentes de vida. El mismo gobierno le quitó la fuente de vida para empezar cuando acabaron con los centrales y los bateyes, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que inclusive para un campesino recoger una cosecha tiene que buscar fuerza de trabajo a la que le paga. Y bueno, y si además de eso están despoblándose los campos, pues realmente la situación es muy muy crítica. En la televisión nos ponen muchos spots de una granja por aquí que tiene éxito y la otra, pero son lugares muy puntuales y con condiciones muy muy especiales. Inclusive hay algunas que han puesto que han buscado tierra en usufructo, pero son desde hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque son personas que, bueno, que tienen interés, tienen conocimiento y tienen necesidad también, porque han tenido dificultades, como todos aquí casi, económicas, y entonces están esforzándose. Pero en las condiciones actuales no habrá forma en que levante la agricultura.
Bueno, acaban de escuchar a la opositora Miriam Leiva desde La Habana. Ella estaba comentando acerca de estas medidas económicas implantadas recientemente por el régimen de Cuba y que no han hecho que la agricultura cubana pues avance. Estaba hablando ella, Jaco, cuando la estábamos escuchando, de que ya se han publicado los datos oficiales agropecuarios de Cuba en el año 2021. No voy a decirle todos los números que aparecen en este informe porque es bastante escabroso, no me voy a meter en estos temas de materia económica y de números, pero solo les voy a dar algunos datos. Por ejemplo, la producción de viandas y hortalizas se ha observado un estancamiento. Esto según el informe que ha ofrecido el régimen, al tiempo que las tierras cubanas cultivaron solamente un 15% menos de arroz. Ahora, la caída en la producción de huevos disminuyó un 10,5%. La producción de leche fresca, el descenso fue del 16%, un 16%. Y todo esto está reflejando que las estadísticas oficiales pecuarias de Cuba en el 2021 son peores cada vez. Los porcentajes de cómo se ha deteriorado la producción se refleja muy bien en este informe. Por ejemplo, la producción nacional de arroz fue de solo 225,8 toneladas. Según los economistas, esto no satisface ni el 20% de la demanda interna. 63 medidas adoptadas por el país para, según ellos, dinamizar la agricultura.
Qué palabra más
linda. Más bonita. A mí, yo cuando leí esto dije, voy a decir la palabra, porque así dice, para dinamizar la agricultura en Cuba.
¿No habrán dicho dinamitar?
Yo creo que se equivocaron, yo creo que se equivocaron. Y varias veces aquí hemos compartido criterios acerca de que ya liberen las fuerzas productivas. Mira, una cosa que ellos aprendieron muy bien. Liberen las fuerzas productivas. Dejen a las personas que hagan lo que quieran con las tierras, que están ociosas, que las cultiven, que tengan resultados y que lo lleven a la población. Hace unos días te comenté del rey de la col de Guantánamo, que está exigiendo, está pidiendo, mira, yo voy a pagar las tierras que colindan con las que ya yo tengo aquí, con producción, con una amplia producción de col. Yo quiero producir el resto. Dice que hasta esta hora no le han dado respuesta. Y así las cosas, mi amigo.
Pero qué terrible es jugar con el hambre de las personas. Cuando todas esas estadísticas se están saliendo a la luz, no es que, por ejemplo, para decirlo en números redondos, de 100 personas que toman leche, bueno, ahora el 20% no pueden tomar. Ah, bueno, entonces de 100 toman 80. No, no, no. Es que de 100 personas que se supone que tomen leche, 50 no la toman. Por tanto, hay otras 50 que sí. De esas otras 50 que sí, el 10% no toman leche. O sea que al final, cuando termina sacando todos los porcientos, de 100 que deben de tomar leche, toman leche 30.
Ah, sí.
Y los otros 70. Entonces, digamos leche que no está adulterada.
También.
Porque cuántas veces hemos oído historias de individuos que por ganarse unos pesos más empiezan a adulterar la leche para que el exceso de producción entre en cuestión monetaria a sus bolsillos.
Al final están vendiendo agua.
Exactamente, exactamente. O sea, no es que esas estadísticas corresponden a la totalidad de la población que se siente satisfecha a través del suministro. No, es una población insatisfecha que ahora se ve reducido su consumo por la falta de toda medida lógica que implica una mejor producción. Señores, es el cuento de nunca acabar.
No, es el cuento de
porque
nunca
generaciones
acabar.
Tras generaciones es de cubanos
historia.
Se han visto limitados a no poder hacer tal cosa, a no poder comer tal cosa, a no poder viajar a tal lugar, a no poder tomar tal cosa. Ni siquiera nosotros, cuando vivíamos en Cuba, teníamos el acceso a un vaso de leche diario después de los 7 años. Tenías que comprar la famosa leche liberada, si no tenías que comprar la leche en polvo. Todas esas cosas, bueno, se han ido acabando o se han ido encareciendo. El punto es el siguiente. Como ciudadano normal de un país, usted tiene derecho a tomarse un galón de leche todos los días. Si después coge problemas en el estómago, es problema suyo y del médico. Si después no le alcanza el dinero para comer pan con mantequilla, papá, no comas, no tomas tanta leche. Pero usted tiene el derecho como ciudadano de tomarse toda la leche del mundo, no un vaso. ¿Por qué hay necesidad de que se hable del famoso vaso de leche? La leche no se toma única y exclusivamente por la mañana. Se toma cuando usted le dé la gana. Por tanto, tiene que tener cuantos vasos de leche quiera para el resto del día. Hay veces que hay gente que dice, algunos niños, algunas personas adultas dicen, no, yo por la tarde me tomo un cafecito con leche, no sé qué, no sé cuánto, yo no quiero nada más. Y pueden repetir la leche por la tarde. Eso es más de un vaso.
El problema es que eso no puede convertirse en una odisea. Eso no puede convertirse en 63 medidas para dinamizar la agricultura. Me gustó la palabra, dinamizar la agricultura. Eso no puede convertirse en malas noticias cada vez que sacan un informe, ya sea económico, social o político. En este caso, en este informe, está reflejando la debacle del ordenamiento que nunca funcionó, ni el ordenamiento monetario, ni el ordenamiento económico, ni nada que ellos están intentando implementar en el país. Simple y llanamente, cuando tú lees las noticias son, pronostican mal resultado de la cosecha de papas en Cuba, el déficit de carne, la producción de carne de cerdo cayó en el 2021, la producción de papas, la producción de carne no sé qué, de avestruz, no sé, porque hasta eso querían inventar también. Bueno, señores, busquen medidas, dejen a la gente que produzcan, recojan lo que producen los campesinos, porque también está el hecho de que a veces están ahí esperando porque Acopio vaya a recoger lo que han hecho, lo que recogieron. Es un engranaje que no dinamiza, al contrario. Hace lo que tú dices.
Dinamita.
Dinamita.
Pero fíjate qué palabras más lindas escogen los comunistas para definir sus cosas. Se ha observado un estancamiento en el suministro de la papa. Eso tan largo.
¿Es decir, que no hay papa?
¿Quiere decir no hay papa?
Simple y llanamente, no hay papa. No, no la busquen en el mercado y si la hallan, pues la van a hallar a unos precios exorbitantes. Y si se las venden en la bolsa negra, peor todavía. Peor todavía.
O sea, hay mercado. O sea, no es que estemos hablando muy lejos de la realidad. Nosotros no tenemos el 100% de la verdad porque no estamos ahí.
No.
Porque, por ejemplo, yo he visto videos, además videos en vivo de gente que va a mercados en Cuba y sí hay un suministro de productos, no continuo, pero hay un suministro de productos del agro. Pero es que si compras col no puedes comprar yuca, y si compras yuca no puedes comprar plátano, y si compras col, yuca y plátano, recoge y vete porque no tienes más dinero para comprar otras cosas.
Es que esos mercados donde estamos viendo que hay varios productos, esto tú no lo vas a ver en todo el país. Hay determinados mercados que de verdad tienen productos.
Pero
y hay mercados que son mentiras en el noticiero,
claro,
también.
Por eso
muchos oyentes a veces escriben y mucha gente escribe en las redes sociales, vamos a poner las habitas debajo del televisor y que caiga,
claro,
de todas las imágenes del noticiero.
¿Hasta cuándo? ¿Cuántas generaciones de cubanos van a pasar por esto? Por eso los muchachos de 20 años dicen, no quiero estudiar, no quiero trabajar, quiero inventar para irme, me quiero largar de aquí, porque he visto a mis padres y he visto a mis abuelos pasar trabajo durante toda la vida, y yo no voy a someterme a la espera por la que ellos atravesaron. No vamos a someternos a la esperanza de creer en lo que dice el noticiero. Yo no estoy para eso, porque he visto mis padres y mis abuelos derrochar su vida en una misión imposible como la película. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se echan una mochila al hombro, se montan en un avión y que Dios me acompañe.
Y no debería ser así.
No debería ser así.
Cuando desgraciadamente es lo que está pasando.
Cuando tú ves, me mandaron el otro día las imágenes, no fotografías, videos de un pueblo en Cuba, un pueblo que yo conozco, y cuando yo veo las calles desiertas, digo, es un pueblo fantasma. Y me dicen, es que la juventud en los pueblos de Cuba se ha ido, y se ha ido por la desesperanza. Por la desesperanza. Nos prometieron una cosa que no cumplieron. No hay otra realidad, no hay otra verdad, está ahí en la práctica. Entonces, uno dice, mira, cuando yo estaba en Cuba, conocí a un señor que en aquella época para mí me parecía una persona adulta, vieja, qué sé yo, tenía 50 y tantos años, y me decía, si yo tuviera 7 vidas como un gato, pero no las tengo. A mí eso nunca se me olvidó.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Seis y 55 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy viernes, aquí en Tempranito y de Mañana. Bueno, señores, hoy viernes 13 de mayo va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol. Veremos en acción a 4 lanzadores latinoamericanos, ningún cubano, pero entre los latinos estará Pablo López lanzando hoy viernes por el equipo de los Marlins aquí en Miami a partir de las 6:40 de la tarde ante el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Marco González lo hará por los Marineros de Seattle ante el equipo que ocupa el primer lugar en la división del este del viejo circuito, o sea, la Liga Nacional, los Mets de Nueva York, que va a depender de su pitcher Chris Bassitt. Así que ningún cubano, pero Estaremos transmitiendo este domingo béisbol de las Grandes Ligas, el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Yankees de Nueva York, y hasta el momento está anunciado para lanzar este domingo por el equipo de los Yankees el pitcher cubano Néstor Cortés, quien hasta el momento está realizando buena labor en la actual temporada de las Grandes Ligas. Y bueno, señores, ayer martes ya vimos de forma oficial lanzar en las Grandes Ligas de béisbol a Yenier Cano, un pitcher de Ciego de Ávila, quien finalmente logró hacer su debut en las Grandes Ligas de béisbol en el triunfo de los Astros de Houston ante los Mellizos de Minnesota. Yenier Cano lanzó ayer dos entradas y un tercio, le conectaron tres hits, le anotaron tres carreras, ponchó a dos bateadores y en su debut, bueno, ponchó a Maldonado, el receptor del Houston, y después se retiró a José Altuve y a Michael Brantley. Pero después se complicó en las siguientes dos entradas y finalmente le anotaron tres carreras limpias. Estamos hablando de un pitcher que este miércoles 11 de mayo hizo historia en Grandes Ligas tras ocurrir un hecho rarísimo justo en el medio de la semana de los Mellizos de Minnesota cuando llamaron para el equipo de las Grandes Ligas a Yenier Cano. Después de tres entradas completas disputadas en el Target Field allá en Minneapolis, el partido entre los Astros y los Mellizos, los tejanos vencían 5-1 gracias a un buen ataque frente a los envíos del pitcher abridor Chris Archer. Para iniciar el cuarto inning, el manager de los Mellizos, Rocco Baldelli, llevó a Cano al box para que hiciese su debut en las Grandes Ligas intentando mantener a raya la ofensiva de los Astros. Sin embargo, después de ser anunciado por el locutor oficial del Stadium y hacer los lanzamientos de rigor, el árbitro principal decidió detener ese partido por la fuerte lluvia. Y bueno, se reanudó ayer jueves y ya hablamos de la labor del pitcher cubano Bello, otro lanzador acá en la mejor pelota del mundo, las Grandes Ligas. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, hoy viernes 13 de mayo, dos partidos. Boston, que estará de visita en Milwaukee para el partido número 6. Y Juanito Pendaz, nuestro ingeniero de sonido, al igual que Víctor, el suavecito González, esperan de que el Boston gane hoy contra el Milwaukee para que la serie se iguale a tres éxitos por bando. Milwaukee es el actual campeón de la NBA y gana esta serie contra el Boston 3-2. Necesita el Boston ganar para ir a un séptimo y último partido en la ciudad de Boston. Y el otro encuentro de hoy viernes, Memphis estará jugando en San Francisco contra los Guerreros de Golden State a las 10 de la noche hora de Cuba, con la serie a favor del equipo de los Guerreros 3-2. Así que necesita ganar hoy en casa para avanzar y discutir el título de la Conferencia del Oeste, el favorito equipo de los Guerreros contra el quinteto de Memphis. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy viernes en Tempranito y de Mañana.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Medias Blancas de Chicago.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Yankees versus Medias Blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana de este programa Tempranito y de Mañana de hoy, viernes 13 de mayo.
Qué bien.
13 de mayo de 2022. Gracias a todos por la sintonía de su emisora favorita
Radio Martí. Exilda.
Cuenta, cuenta, hoy viernes.
Mira qué cosa tan linda, una historia tan hermosa. Un día como hoy, 13 de mayo, pero de 1917, según la tradición católica en Fátima, en Portugal, se aparece la Virgen María a tres niños pastores. Las peregrinaciones después a Fátima se han hecho seguidas, multitudinarias, y bueno, nunca he ido, nunca he estado en Portugal, nunca he ido a Fátima. A lo mejor algún día tengo la suerte de ir hasta allí, pero bueno, uno quisiera ir a tantos lugares que no alcanza vida ni dinero para todas las vueltas que uno quiere dar. Pero mira qué efemérides más lindas para los devotos de la Virgen.
Así mismo.
Hacer esa peregrinación a Fátima, sobre todo un día como hoy. Porque un día como hoy me imagino yo que eso debe de estar...
Así mismo.
Repleto de gente. Bueno, pues nada, son las 7:02 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Toc.
Ciertamente tenemos más informaciones en Radio Martí a las 7 de la mañana. Los asistentes al segundo foro transatlántico parlamentario sobre Cuba coincidieron con que desde la creación del grupo el año pasado, la situación en Cuba ha empeorado. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El Foro Transatlántico Parlamentario sobre Cuba se realizó este jueves en Washington y en su declaración final los participantes dijeron que desde la creación del grupo en el 2021 en Miami, las condiciones de vida para los cubanos continúan deteriorándose y que el régimen sigue siendo una amenaza para la seguridad del continente. En el foro participaron legisladores de Europa y Latinoamérica, congresistas estadounidenses y miembros de la sociedad civil que se comprometieron a ejercer influencia sobre sus gobiernos e instituciones nacionales para que desarrollen políticas en apoyo al deseo de libertad del pueblo cubano. Rosa María Payá es líder de Cuba Decide, que organiza la iniciativa.
Están en primer lugar apoyando todos los puntos con los que se comprometieron en noviembre pasado con respecto a denunciar la ilegitimidad del régimen cubano, con respecto a no negociar con el régimen cubano hasta que no se cumplan ciertas condiciones muy específicas de derechos humanos como la libertad de expresión, de asociación, la libertad de los presos políticos, elecciones libres, pero también atendiendo al contexto de estos meses, a cuán grave está la situación en Cuba, no solo con los presos políticos, también la calidad de vida de los cubanos. Cuba ha sido el país más miserable del mundo en el año 2021 y también a las acciones del régimen cubano de manera extraterritorial, como su pacto estratégico militar con el régimen de Putin, como el acuerdo que tienen con el régimen de Nicaragua, mediante el cual Daniel Ortega quitó la restricción de visa y más de 80.000 cubanos en los últimos 6 meses han llegado de manera regular a la frontera sur de los Estados Unidos.
Uno de los temas que surgió en el foro es la relación de la Unión Europea con Cuba.
También muy claramente se han comprometido a trabajar para terminar con ese acuerdo de cooperación que le permite al régimen cubano recibir millones de dólares de parte de la Unión Europea. Escuchamos a los parlamentarios europeos diciendo que van a ser muy firmes en pedir esa suspensión. Han ido incluso más allá. Han dicho que después del obvio de cuán cómplice ha sido el régimen cubano con Vladimir Putin, no basta con sancionar individualmente a cada uno de los criminales, sino también hay que aislar a la dictadura de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua.
Los participantes en el foro también coincidieron con que Cuba no debe ser invitada a la Cumbre de las Américas y pidieron que en la misma los países miembros de la Organización de Estados Americanos aborden la situación de derechos humanos en Cuba y la necesidad de tomar acciones urgentemente en solidaridad con el derecho del pueblo cubano a vivir en democracia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Recientemente la periodista independiente cubana Cintia de la Cantera Toranzo de Yucabite denunció el acoso al que ha estado sometida en los últimos meses por parte de agentes de la seguridad del Estado en La Habana. Ricardo Quintana con sus declaraciones.
Desde principio de este año, la situación ha sido, según sus palabras, horrible. Ahora parece una mayor amenaza.
Esa figura directiva tiene una sanción de hasta 10 años de privación de libertad y con ese nuevo recurso legal es que ellos están haciendo estas amenazas.
En 2020, otro oficial que responde al pseudo de Rolando la había citado para interrogarla y acusarla de mercenarismo.
En los interrogatorios que tuve en 2020 me dijeron que yo estaba metida en un gran problema y que solamente ellos, o sea, la seguridad del Estado, podía salvarme. Yo aquí sí tuve que responder, porque normalmente mi actitud en los interrogatorios, yo apenas me comunico con ellos, y aquí sí tuve que responder porque fue algo que no pude dejar pasar y les tuve que decir que este problema que yo estaba metida lo habían creado ellos persiguiendo y acosando a todas las personas que disienten.
Graduada de periodismo por la Universidad de La Habana en 2013, Cintia ha pedido ayuda a la comunidad internacional y a los medios de comunicación.
Que por favor nos resistamos a normalizar la situación de represión que estamos viviendo los periodistas y activistas dentro de la isla todos los días, y es que realmente es todos los días. Alguien está siendo citado, detenido, interrogado, multado, lo veamos o no públicamente en las redes sociales, es una realidad. No solamente por publicar un trabajo de investigación o por contar las historias que nos están siendo negadas, están siendo personas que están siendo interrogadas por publicar un tweet, por publicar un meme, personas que están siendo multadas también con el decreto ley 370 por un meme.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Venezuela pasó a ser un país de transición a otro que incursiona ya en la producción de cocaína, según el más reciente informe de la ONG Inside Crime. Desde Caracas, con los detalles, tenemos a Álvaro Algarra.
Según la presentación de la ONG Inside Crime, dedicada a la investigación de amenazas para la seguridad en América Latina y el Caribe, aparecen nombres de municipios venezolanos que ya tienen cultivos de drogas y de que en el estado Zulia se han registrado operaciones de erradicación a finales del año pasado y a comienzos de este, detectándose también sembradíos en Apure y hasta en el Táchira. Investigadora de la organización Angélica Durán indicó que la expansión del narcotráfico en Venezuela está asociada directamente con el deterioro institucional que se ha dado en el país.
El gobierno, especialmente el gobierno de Maduro, a pesar de ser un gobierno autoritario, es un gobierno fragmentado y débil, con muchas divisiones internas, y de alguna manera el narcotráfico se convierte más importante en ese contexto porque es lo que le permite estabilizar su poder.
A pesar del informe del superintendente nacional antidrogas, mayor general Richard López, aseguró recientemente que Venezuela batió récord en materia de incautación de drogas con respecto a los últimos 10 años, al haber logrado incautar durante el último año 51 toneladas de drogas en 5.334 procedimientos gracias a las actividades policiales, científicas y de investigación. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 de la mañana.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y el pasado 21 de abril entraron en vigencia algunas nuevas medidas económicas en Cuba para intentar frenar la inflación que sufre la población cubana. La economista independiente y opositora Marta Beatriz Roque Cabello nos da una panorámica de cómo está realmente la inflación y la subida de precios que sufre toda la población en la isla.
A cada rato pues inventan medidas, a cada rato inventan cambios, que en definitiva no son ni medidas ni cambios, es la misma vida con coloretes. Ellos no quieren de ninguna forma dar un paso hacia el cambio. Ellos quieren darle la vuelta a la novia y seguir en lo mismo. Y eso de verdad que no va a llevar a ninguna solución. Cada día la situación es más difícil y cada día los precios son muy, muy elevados. Una persona con un salario medio de 3.000 y pico de pesos mensuales no vive. Con eso no se vive. Tú vas con 3.000 pesos al agromercado y sales con dos habitas. Porque todo vale carísimo. Un pepino vale 10 pesos, un solo pepino. Un paquete de huevos, que lo único que puedes conseguir en el mercado negro, en estos momentos está entre 550 y 600 pesos. Una botella de aceite, que ya cuando valía 240 pesos todo el mundo la encontraba carísima. Bueno, ahora una botella de aceite vale 700 pesos. Y así todo va para arriba, no tienen forma ninguna de detenerlo, porque el problema más grave
Bueno, acaban de escuchar las palabras de la economista independiente y opositora Marta Beatriz Roque Cabello, que ha dado una panorámica de cómo está realmente la inflación y la subida de precios que sufre toda la población cubana. Acá constantemente estamos haciendo denuncia de los precios excesivos que hay en los mercados cubanos, ya sea porque lo vemos en redes sociales o porque nos escriben los oyentes hablando de la situación y de la carencia, no solo de la subida de los precios, sino también de la carencia de los insumos más necesarios para llevar a la mesa, ¿no? Las dificultades que tiene el cubano, en primera, para tener dinero y adquirir todo lo que puedan adquirir. Y fundamentalmente también hemos hablado acá de las diferencias en las tiendas en MLC, en moneda libremente convertible, y las tiendas en pesos cubanos y los productos que se ofertan en pesos cubanos y los productos que se ofertan en MLC, que son totalmente diferentes. Y siempre hemos puesto acá en perspectiva que no pagan a los cubanos en esa moneda libremente convertible. Y entonces es una odisea todo lo que tienen que pasar. Y súmale a esto, Jaco, pues las inmensas colas para adquirir determinados productos esenciales como el aceite, como el pollo, el jabón, el detergente para lavar y cosas como esta.
Bueno, justamente ayer estaba hablando con una persona en Cuba que se estaba quejando de precisamente los precios y me decía, un pomo de mayonesa me cuesta 500 pesos. Y cuando yo pienso y saco la cuenta y digo, bueno, si tú pones el dólar a 100 pesos, te está costando $5. No es lo mismo $5 en Cuba que $5 en Estados Unidos. Porque $5 en Estados Unidos no lo gana ninguna persona en una hora, porque el salario mínimo es superior a $5 la hora. Pero cuando tú tienes que pagar un cuarto o un quinto de tu salario en Cuba o de tu pensión en Cuba por un pomo de mayonesa, he ahí la terrible comparación. O sea, no puede decirse, bueno, sí, 500 pesos a $5 es lo que cuesta un pomo. Sí, un pomo de mayonesa grande te cuesta $5, pero no estamos hablando de Miami, estamos hablando de Cuba. Y no estamos hablando de una cuarta o quinta parte del salario de una persona. Estamos hablando de que aquí cualquiera tiene 5 pesos para comprarse un pomo de mayonesa. Pero cuando tienes que comprar las cosas a ese precio, decíamos entonces, bueno, a mí no me importa si yo vivo en Cuba y tengo que pagar 500 pesos por un pomo de mayonesa, si yo gano 60, 70 mil pesos al mes. Y digo, bueno, pues nada, pagué 500 pesos por un pomo de mayonesa,
me queda para vivir.
Me queda el resto. Pero ¿dónde están las personas que ganan 60, 70, 80 mil pesos al mes? No
puede ser.
No existe.
Ser.
Entonces, no existe. Es una este sube y sube los precios, es una cosa cabalgante que tú dices, ¿dónde va a parar? Cuando se quejaban cuando la botella de aceite costaba 240, bueno, ahora cuesta más del doble. ¿Hasta cuándo? Entonces, la carencia de productos hace que los precios se disparen. ¿Cómo se bajan los precios? No se baja por una orden del gobierno, se baja con la abundancia. La abundancia de donde sea. Hay productos. Si yo voy a una bodega y me encuentro un pomo de mayonesa en 35 pesos, yo no lo voy a pagar los 500.
Claro que no.
No lo voy a pagar a 500 porque esto lo voy a pagar a 35 o a 20. ¿Me entiendes? Pero
Jaco, es que la solución no es imponer nuevas medidas, porque un país comienza a imponer nuevas medidas que tengan que ver con la economía, con la sociedad, pero esas medidas tú no se ven a corto plazo, sino a largo plazo. Te estoy hablando de un país donde todo esté bien pensado y donde todo esté bien canalizado. No estoy hablando de Cuba, porque comenzaron con la tarea ordenamiento. Después dijeron que había que reordenar el ordenamiento. Ahora se salen con nuevas medidas. Viven hablando con bombo y platillo de las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas pueden ayudar en determinados territorios de Cuba, pero no van a solucionar toda la necesidad y las carencias del país. Liberen, vamos a hablar ahora, mira, como los que nos enseñaron, lo que nos enseñaron en las escuelas. Liberen las fuerzas productivas. dejen a la gente, claro, dejen a la gente echar para adelante.
Pero además,
deja al campesino que produzca.
¿Y qué malo tiene que hayan 4, 5, 10, 15, 20 campesinos ricos, millonarios? Si esa gente me alimenta a toda una provincia. Porque pero si yo tengo 10 campesinos que me alimentan a toda la provincia, déjalo que sean 10 magnates.
Déjalo. A ti no te importa cuánta riqueza están acumulando, si están ayudando al país, están ayudando a la gente. Yo estaba leyendo hace unos días un artículo que se llamaba algo así como el rey de la col en Guantánamo. Es un hombre que tiene su terreno y que ha producido una X cantidad de col. Y el tipo es eficiente, súper eficiente. Tiene tierras que están colindando con las que ya la está produciendo y él está pidiendo que le den esas tierras. No sé si es en usufructo, debe ser, porque tú sabes que ya nadie es dueño de sus tierras, ¿no? Todo eso es, tú tienes una finquita, tienes que estar haciendo mil papeleos y mil cosas. Bueno, él está pidiendo que le den el resto de las tierras ociosas que están al lado de sus tierras que ya son fértiles, porque dice que él puede sembrar nuevos productos y que van a ayudar. Fíjate, él está hablando de ayudar primero al país, después dice, bueno, para la población cubana también. Yo sé que cuando este hombre vaya a la NAP o a donde tenga que ir y pida estas tierras, va a ser un dolor de cabeza. ¿Sabes por qué? Porque van a empezar a analizar, pero si ya él tiene tierra. Y ya esas tierras
producen.
¿Cuánto dinerito le está sacando a eso?
En la revolución no hay terratenientes.
Usted tiene que conformarse con ese pedazo de tierra que tiene. Y eso pasa muchísimo. O pasa lo contrario también, que hay quienes tienen tierras y entonces vienen y les dicen, no, pero yo no quiero que tú sigas produciendo. Y más si son disidentes y son opositores, que ha pasado muchísimo eso también. Y les dicen, no, esa tierra yo, aunque sea... vaya a la mejor tierra y te haya logrado los mejores productos y que se estén vendiendo ahora mismo en el agro. Le dicen, no, pero yo creo que tú no, que esto no está funcionando, claro, porque tú piensas diferente. Señores, deja a la gente que tenga iniciativa, no lo conviertan todo en un tema burocrático y partidista y ya. Y la gente lo que quiere es, el que tiene una cochiquera quiere echar para adelante y quiere, ¿qué quiere? Cochinitos bellos, hermosos, ¿para qué? Bueno, sí, para matarlos y vender.
Pero el sistema no se sustenta sobre la satisfacción de las necesidades del pueblo, sino que se sustenta sobre el hambre del pueblo para que no piense en otras cosas. Cuando tú tienes hambre, tú tienes que buscar la manera de alimentarte tú y tus hijos. No puedes estar pensando en otras cosas. Entonces el sistema se sustenta sobre la carencia humana y las necesidades y las preocupaciones. Y así es como no funciona el sistema, pero para ellos sí funciona el sistema porque conservan el poder.
Al cubano solo dale una ventanita, dale, ábrele la puerta, porque si pudieron criar cerdos en una bañadera, son capaces de cualquier cosa.
Mira los cubanos aquí en Miami lo que producen.
En fin.
Exilda, triste la noticia del Hotel Saratoga. Sucedió también, viernes, ya nosotros habíamos terminado el programa, casi llegando el mediodía tuvimos la noticia. Tristes las imágenes que nos han llegado.
Terrible.
De todo lo que ha pasado. Lamentamos muchísimo la pérdida de vidas humanas, como quiera que haya sido el accidente, de lo que se trate. No somos expertos, estamos escuchando nada más que las informaciones que salen de la isla. Lo lamentamos muchísimo porque es muy triste morir así en un accidente sin sentido.
Así mismo. Mira, durante el rezo dominical en la plaza, el Papa Francisco recordó a las víctimas de la explosión del Hotel Saratoga ocurrido en La Habana el pasado viernes, y él dijo en sus oraciones que esto va encaminado a que las almas vayan a la casa de Cristo. Dijo, oren por las víctimas de la explosión ocurrida en un gran hotel de la capital de Cuba, La Habana, que Cristo resucitado los guíe a la casa del Padre y dé consuelo a sus familias. Muchas personas se han sumado a este llamado, muchas personas están con las personas que han perdido familiares, amigos. Las redes sociales se volcaron inmediatamente, Jaco, para intentar que se supiera en todo el mundo lo que estaba pasando con el Hotel Saratoga, y rápidamente también pues las personas buscando a sus familiares, a sus amigos que no aparecieron. Entonces constantemente se va actualizando la lista de fallecidos, constantemente se sigue dando información acerca de cómo va todo esto que tiene que ver con el Hotel Saratoga. Una pérdida terrible, y justo en vísperas del Día de las Madres, así que esas mujeres que perdieron,
claro, ha traído tristeza a la familia cubana.
Mucho. Se ha sumado a la tristeza que ya había en Cuba también por todos los presos y detenidos después del 11J.
No, y que constituía...
Y es...
Constituía la apertura del hotel la ilusión de jóvenes que iban a trabajar allí, que se iban a...
Muchos estaban allí en eso, que se habían forjado
en el tema del turismo, que estaban viviendo de la ilusión de trabajar en un hotel emblemático, renovado, bonito, antiguo, con toda la historia que tiene el hotel, y que haya habido ese tipo de pérdida tan inconmensurable, tan lamentable y tan inesperada. Lo sentimos
de mucho, verdad. Mucho.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Siete, 22 minutos de la mañana, en Deportes con los Grandes de hoy, viernes. El invitado de Demio Navas es el pinareño Eric Castaño, entrenador de artes marciales mixtas, que llevó el viernes 6 de mayo a 5 atletas a competición y todos salieron airosos. Y un día después presentó en el cartel de Hialeah a su boxeador John David Martínez, quien ganó su pelea número 14 como profesional.
Hoy estaremos conversando con el cubano Eric "El Tigre" Castaño, un múltiple campeón mundial de artes marciales mixtas, quien desarrolló una larga carrera deportiva, primero en Cuba, después estuvo mucho tiempo en España y bueno, se hizo incluso ciudadano chileno. Es muy querido ahí, tenía una gran academia, ha logrado tener a varios campeones mundiales en artes marciales mixtas. Actualmente, el Tigre, lo vimos el último sábado, se realizó en el casino de Hialeah un gran cartel boxístico denominado Noche de Campeones Cubanos 2. A propósito, la anterior se realizó el pasado 28 de enero. Y en esta gran noche de boxeo cubano 2, vimos la presencia de 8 cubanos. Bueno, lamentablemente solamente perdió uno, el peso crucero Anthony Martínez, conocido acá como el Chocolate Blanco, perdió contra David Lake. Y yo cuando vi que tenía este récord de 17-0 y estaba número 15 de la Asociación Mundial de Boxeo, poco me preocupé, pero yo confié en Anthony Martínez, pero recibí un golpe ahí por la parte derecha, un swing, por la misma oreja.
En la parte occipital, entre el occipital y el oído, le dieron un golpe, que usualmente ese golpe es ilegal.
Sí.
Pero parece que el referee no lo vio en su momento. Está grabado porque se ve claro que fue un golpe detrás de la oreja. Pero aparte, cómo cae hacia adelante.
Sí.
Cayó hacia adelante con la rodilla y apoyándose entre los brazos y los codos. Cayó desconectado por ese golpe. Normalmente cuando veas una derecha de frente, tú caes hacia atrás.
Sí. Hay un boxeador que tú tienes, una figura muy joven, John David Martínez, que tiene ahora 14-2, ¿no? Con 12 nocauts.
Sí, sí.
Precisamente sí, sí, no. Martínez tiene unos cuantos negocios aquí en el sur de la Florida, ¿no? JD.
Sí, él tiene casa de capa de fin de año, tiene fuegos artificiales cuando son el 4 de julio. Él, gracias a Dios y a su ingeniería, a su gran trabajo, a sus habilidades, él ha hecho una empresa muy sólida y vive muy bien de eso.
Sí.
Él también boxea porque le gusta, porque ama el boxeo y tiene sueño, como todo boxeador, de ser campeón mundial.
Sí.
Y esos sueños pueden hacerse realidad si él le pone todo el corazón y le pone también la vida, le dedica parte de su vida al boxeo.
Sí. Bueno, fue el único peleador tuyo, Tigre, que combatió en este cartel de noche de boxeo cubano 2.
Sí, fue el único peleador mío. Yo había estado en las peleas de MMA la noche anterior, el cual ganaron 5 peleas los alumnos míos.
Bueno, háblame de esas victorias de artes marciales mixtas, ¿no?
Sí, artes marciales mixtas. Peleó el joven Esquilín, que ganó el título Tío Fai. Ganó Juniel Juni Pérez. Ganó también, que ganó por KO. Ganó por Grand Ampao, que es KO técnico en el piso. Brian Ferreira. Ganó también un nocao espectacular. Fue increíble ese nocao. Un chico de 18 años que debutó, que se llama Reinaldo Bravo. Y gana también por KO al cuerpo. O sea, fueron 4 KO y una sumisión. Ganó por KO al cuerpo un niñito que peleó en combat jiu-jitsu. Sí. Pero se golpea al cuerpo. No se puede golpear, bueno, a la cabeza con las manos. Metió un giro de pierna al hígado y noqueó. Cristian Vázquez. Fue una noche muy buena, la noche del viernes en el Altime, en el teatro.
El 6 Altime. De mayo fue, ¿no? Viernes.
El 6 de mayo.
Ajá.
Y entonces ya el 7 peleamos ahí con John Davis, pero también apoyé de cierto punto a mi hermano Francio González.
Sí.
Que tenía Isaac Carbonell, que dio un nocao súper efectivo. A un muchacho que va a venir muy bueno, Víctor Abreu.
Sí, que va a ser debutó por nocao en el primer round, 1 minuto y 3 segundos duró la pelea.
Y muy joven. Tiene un gancho de izquierda en muy poco tiempo, que ha estado entrenando con Franco, muy profesional. No tiene gancho plano a Mateo, sino que lo tiró con la parte de los nudillos, doblando la mano, como los tiraba Mike Tyson.
Sí.
Muy técnico.
Sí.
Iván Navarro, espectacular. Tú sabes, un poco confiado, la mano un poco baja, la izquierda, pero peleó con un muchacho que ha peleado con Maidana, que tenía una experiencia más de 50 peleas.
Siete y 27 minutos de la mañana y ojalá nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez nos pronostique y se cumpla un tiempo de fin de semana hermoso.
Bueno, aceptable, aceptable.
Sí.
Bueno, vamos a ver, Alfredo, el problema es que persiste un débil centro de bajas presiones esta mañana sobre las costas de las Carolinas, con una débil hondonada que se extiende hacia el sur, sobre el sur de la Florida y las aguas del Estrecho. Sin embargo, aunque este centro de bajas presiones no muestra una significativa actividad de chubascos y tormentas eléctricas, está provocando una amplia zona de convergencia que está arrastrando mucha humedad desde la región central del Caribe sobre Jamaica, las provincias orientales cubanas y el grupo sur de las Bahamas, donde se puede apreciar una notable actividad de chubascos y tormentas eléctricas que están afectando también el paso de los vientos y la Española. De manera que, Alfredo, las condiciones no son buenas por hoy para las provincias orientales cubanas. Para Cuba tendremos, bueno, abundante nubosidad desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo con chubascos y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 22 y los 25. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias por la sintonía, sintonía de Radio Martí. Hoy, los que están de cumpleaños, que la estén pasando muy, pero muy bien. Un día como hoy, Exila, esto no es de cumpleaños, es de efeméride, pero una de las canciones más lindas, una de las canciones más lindas que he escuchado en inglés es esta. En 1941, en Nueva York, un pianista afroestadounidense de nombre Fats Waller grabó una versión muy famosa de esta canción de jazz, que es el himno de este estado que se llama Georgia, que está encima de la Florida, donde vive Miguel.
¿Dónde vive Miguel y Geraldine? Un abrazo para ustedes.
Vamos a escuchar un fragmento de esta linda canción, Georgia on My Mind. Canción originalmente fue escrita en el año 1930 por Hoggy Carmichael. La música es de él, la letra es de Stuart Gorrell. Es el himno, como dije, del estado de Georgia. Luego le voy a pedir a Viñoli que la busque por quien la popularizó, que es nada más y nada menos que ese gran cantante estadounidense, ese pianista que responde al nombre de Ray Charles.
Ah, Georgia,
qué cosa más.
Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Qué clase de swing, se la estamos dedicando, por supuesto, a Miguel, el del delantal, y a Geraldine, que viven en ese estado precisamente. En Georgia.
Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines.
7:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Muchas gracias. Continuamos con las informaciones a las 7:30 de la mañana. El Tribunal Municipal de 10 de octubre celebrará juicio de apelación de varios condenados por las manifestaciones del 11 de julio del año 2021 en el barrio Habanero de La Guinera. Tomás Cardoso informa.
Este viernes en el Tribunal Popular Municipal de 10 de octubre se realizará el juicio de apelación de varios participantes en las protestas populares del 11J del barrio La Guinera en el municipio de Arroyo Naranjo en la capital. Entre los que serán llevados ante el tribunal se encuentran tres hermanos presos desde el 14 de julio, quienes ya fueron enjuiciados por el presunto delito de sedición en juicio celebrado en esa sala judicial en enero del presente año, donde fueron ratificadas las peticiones fiscales y la sentencia firme las entregó el Tribunal Provincial de La Habana durante el mes de marzo. Se trata de Emilioslan Román, sentenciado a 7 años de prisión, y Yosney Emilio Román y Magyani Yosney Román, ambos con 12 años de cárcel, informa su padre, Emilio Román Matos.
Emilioslan cumplió los 18 años en prisión y él está joven en el accidente. Y él se siente bien de salud, pero siempre me dice que cuando por fin llega la apelación, que por fin que lo van a poner estudiado, lo van a soltar, que van a hacer con ellos. Yosney cumplió los 26 años en prisión. Cuando lo cogieron el 14 tenía 25 años. Él está en el combinado del este. Magyani está en prisión de mujeres de accidente en el Guatao también, con una sanción de 12 años. Tiene 24 años. Los tres están bien de salud. Ya están desesperados, están locos por salir ya. Ellos esperan que le vayan la sanción, porque son demasiados años que le han echado a ellos. por los delitos de sedición. Y esos del público le pusieron atentado. Y ahora mismo vengo de casi unos amistades míos ahí. Ya tiene 3 hijos presos también. Y el viernes tienen juicio también. Son unos cuantos los que apelamos.
Y el padre de los 3 jóvenes que irán a juicio de apelación alertó además que el abogado que tiene contratado le informó que los familiares no podrán entrar a la sala del tribunal.
Me enteré que no podíamos, nosotros los padres, los familiares, no podíamos estar en el juicio de apelación. Afuera esperar a ver el abogado, que es el único que puede entrar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Aunque no se pronuncia sobre los presos políticos cubanos, la Cancillería del Canadá expresa preocupación por la represión contra los manifestantes del 11 de julio y la violación de los derechos humanos en Cuba. Luis Guardia informa y las declaraciones de Michael Lima Cuadra, presidente y fundador de Espacios Democráticos, a continuación.
Michael Lima es presidente y fundador de Espacios Democráticos, una ONG e iniciativa civil canadiense. Exiliado cubano en ese país y defensor de los derechos humanos, Michael remitió una petición a la Cancillería canadiense para que, entre otros tópicos, exigiera al régimen cubano la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos y encarcelados por el ejercicio de su libertad de expresión y de reunión pacífica.
La política de tratar los temas de derechos humanos con funcionarios castristas, por cierto, los mismos responsables de cometer esas violaciones, no tiene sentido. Las dictaduras responden cuando hay pronunciamientos públicos de las democracias y así se sienten presionadas, no con conversaciones tras bastidores.
En respuesta a la petición, el texto, aunque no hace referencia a los prisioneros políticos en Cuba, expresa la preocupación de Canadá por las violaciones de los derechos humanos y la represión contra los manifestantes del 11J, y hace referencia a las palabras del primer ministro canadiense en julio de 2021.
We're deeply concerned by the violent crackdown on protests by the Cuban regime.
Estamos profundamente preocupados por la violenta represión de las protestas por parte del régimen cubano. Condenamos las detenciones y la represión por parte de las autoridades a los manifestantes pacíficos, y recalcaba: estamos, como siempre estaremos, con el pueblo de Cuba, que quiere y merece democracia, libertad y respeto. Luis Guardia, Radio, Televisión Martí.
El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU aprobó el jueves en Ginebra, Suiza, por amplia mayoría, iniciar una investigación sobre las atrocidades atribuidas a las tropas rusas desde que invadieron Ucrania el 24 de febrero. Cuba se abstuvo de votar.
La resolución, aprobada por amplia mayoría, pide a una comisión internacional realizar una investigación sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos en las regiones de Kiev, Chernígov, Kharkov y Sumy en Ucrania entre finales de febrero y marzo de 2022. Además, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, deberá informar sobre la situación humanitaria y de los derechos humanos en la ciudad portuaria de Mariupol, ahora prácticamente controlada por las fuerzas rusas. Bachelet indicó que su despacho está verificando las acusaciones de atrocidades, muchas de las cuales podrían constituir crímenes de guerra. La escala de homicidios ilegítimos, incluidos indicios de ejecuciones sumarias en áreas al norte de Kiev, es impactante. Si bien tenemos información sobre 300 asesinatos de este tipo, las cifras seguirán aumentando a medida que se disponga de nuevas pruebas. Estos asesinatos de civiles a menudo parecían ser intencionales, llevados a cabo por francotiradores y soldados. La resolución pide al gobierno ruso que organizaciones internacionales, incluida la ONU, tenga acceso inmediato y sin trabas a las personas trasladadas de las regiones ucranianas afectadas por el conflicto y que están detenidas en Rusia o en territorios controlados por sus fuerzas. Tras la aprobación, Moscú publicó un comunicado en el que denunció la demonización de Rusia por parte del Occidente colectivo. Señaló que la investigación no es independiente y calificó al Consejo de foro para asestar golpes políticos. Mientras, en una reunión del Consejo de Seguridad, se le reclamó a Rusia que cese los bombardeos a escuelas en Ucrania. UNICEF afirma que al menos 15 de las 89 escuelas que apoyan el este ucraniano han sido dañadas o destruidas desde el inicio de la guerra.
Y hasta aquí las informaciones de las 7:30 de la mañana.
Tempranito y de mañana para... para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchas gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y el ex fiscal de la ciudad de Palma, Soriano Santiago de Cuba, Rausel Ocaña Parada, quien pidió asilo político en Suiza, ha hecho fuertes declaraciones al Observatorio Cubano de Derechos Humanos, donde denuncia que las sanciones a los participantes en el 11J ya estaban elaboradas por el Partido Comunista antes del proceso judicial.
Mi nombre es Rausel Ocaña Parada. Residía en el municipio de Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba, lugar en el que me desempeñé como fiscal municipal en la referida localidad, así como en otros municipios aledaños que pertenecen a la misma provincia. Ciertamente, en mi trabajo como fiscal han existido ciertas presiones por parte de la jefatura, puesto que de una forma u otra el fiscal en Cuba, el fiscal municipal, que es el cargo que yo ostentaba ya con nombramiento y demás, no tiene total autonomía para aplicar la ley como está establecida. Se dice que la fiscalía y el fiscal, en este caso, vela por la legalidad, el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones que rigen el ámbito jurídico dentro del archipiélago. Y ciertamente no es tan así. Porque a la hora de que el fiscal presenta el proyecto de la carta acusatoria, es decir, de las conclusiones provisionales, o va a emitir algún atestado directo al tribunal, primeramente tiene que hablar con la jefatura, plantearle su punto de vista, cuál es su consideración conforme a lo que está establecido en ley, así como las circunstancias atenuantes, circunstancias agravantes que pueda tener el caso, para un acusado o para varios acusados. Cuando el fiscal se sienta con la jefatura y le propone el marco sancionador, es decir, esas atenuantes, esas agravantes, generalmente la jefatura coacciona, no apoya en gran parte, en gran medida, la propuesta del fiscal. ¿Por qué? Porque te dice que se debe tener en cuenta algunas cuestiones políticas del país, llamado como que es política penal, que ciertamente no se debe de ser tan benevolente, por ejemplo, estos hechos que ocurrieron a partir del 11 de julio, porque fue contra miembros del Ministerio del Interior y demás, y que hay que asumir una posición totalmente fuerte, una posición de escarmiento totalmente represiva. Es decir, que en cierta forma, a mi consideración, la Administración de Justicia es escasa en la fiscalía.
Bueno, acaban de escuchar las palabras de Rausel Ocaña Parada. Él es exfiscal de la ciudad de Palma, Soriano, Santiago de Cuba, y está pidiendo asilo político en Suiza. Y ha hecho fuertes declaraciones, las que ustedes acaban de escuchar son algunos de estos fragmentos, al Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Él está denunciando que las sanciones a los participantes del 11J ya estaban elaboradas por el Partido Comunista antes del proceso judicial.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Han pasado 27 años desde que las autoridades de la República Popular China secuestraron a un niño tibetano de 6 años y a su familia. 3 días antes de su desaparición en mayo de 1995, el Dalai Lama, líder espiritual de los budistas tibetanos, designó a Gedun Shokin Yima como el 11º Panchen Lama, la segunda figura más reverenciada del budismo tibetano. Después de su secuestro, China seleccionó a otro niño para que fuera un Panchen Lama políticamente más satisfactorio. A los 6 años, Gedun Shokin Yima fue declarado el preso político más joven del mundo. Ni él ni su familia han sido vistos en público desde su secuestro y se desconoce su paradero. Con motivo de su cumpleaños número 33, el 25 de abril, Estados Unidos pidió a las autoridades de China que rindan cuentas de inmediato sobre el paradero y el bienestar de Gedun Shokin Yima. En un comunicado, Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, dijo que se debe permitir que el Panchen Lama ejerce plenamente sus derechos humanos y libertades fundamentales. Trágicamente, muchos tibetanos no pueden ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales bajo el gobierno del Partido Comunista Chino. El informe de derechos humanos más reciente del Departamento de Estado sobre China señala que observadores externos examinaron la información disponible públicamente y a finales de mayo identificaron entre 500 y 2.000 tibetanos que se sabe o se cree que están detenidos o encarcelados por las autoridades de China en violación de las normas internacionales de derechos humanos. El Departamento de Estado también señaló que, de acuerdo con la orientación del gobierno sobre la asimilación étnica, las políticas estatales continuaron perturbando la cultura, los patrones de vida y las costumbres tradicionales tibetanos. Price dijo que Estados Unidos apoya la libertad religiosa e identidad religiosa, cultural y lingüística única del Tíbet, incluido el derecho de los tibetanos a seleccionar, educar y venerar a sus propios líderes, como el Dalai Lama y el Panchen Lama, de acuerdo con sus propias creencias y sin interferencia del gobierno.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La actriz Ariana DeBose será la anfitriona de la 75ª entrega anual de los premios Tony, que se transmitirá en vivo desde el Radio City Music Hall en Nueva York el domingo 12 de junio. Además de ganar un Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación de Anita en la película musical West Side Story de Steven Spielberg, DeBose ha sido premiada con un BAFTA, un Screen Actors Guild, un SAG y un Critics' Choice. En 2018, DeBose recibió una nominación al Tony como Mejor Actriz destacada en un musical por su interpretación de Disco Donna en Summer, de Donna Summer Musical. Previamente, DeBose formó parte del elenco de Hamilton de Lin-Manuel Miranda. La persona que derribó a Dave Chappelle al piso del escenario durante una actuación del comediante en el Hollywood Bowl en Los Ángeles fue acusada de delito grave de agresión con arma mortal. El ataque ocurrió el martes durante la presentación de Dave Chappelle como parte del festival Netflix Is a Joke, donde participan varios comediantes. Chappelle salió ileso del ataque y continuó con el espectáculo improvisando chistes sobre el incidente. La policía identificó al sospechoso como Isaiah Lee, de 23 años, quien está detenido con una fianza de $30,000. Paramount Global dice que agregó millones de suscriptores de streaming, pero que las acciones de la empresa cayeron. El conglomerado dijo que su segmento de medios de televisión perdió 6% en ingresos en comparación con el año pasado. Paramount Plus experimentó un crecimiento en el trimestre, añadiendo casi 7 millones de suscriptores gracias a títulos como Scream y The Lost City. 2013, Robin Thicke con T.I. and Pharrell llegan al primer lugar de la Hot 100 con Blurred Lines. El tema es de Robin Thicke, Pharrell Williams, Clifford Harris Jr. y Marvin Gaye. Thicke y Williams tuvieron que pagar derechos de autor a los herederos de Marvin Gaye. 1984, Billy Idol llega al puesto 4 de las 100 calientes con Eyes Without a Face, de su álbum Rebel Yell. Perry Lister canta en Eyes Without a Face. El título de la canción se refiere a la película del director francés Georges Franju, Les Yeux Sans Visage. 2021, Coldplay se ubica en el número 7 de la cartelera Hot Rock Alternativo y en el 20 de la cartelera Adulto Contemporáneo de la revista Billboard con Higher Power, de su más reciente álbum Music of the Spheres. El tema, Estuvo entre los primeros tres lugares en las carteleras de Israel, Hungría, Bélgica y la República Checa. Higher Power fue nominado a un Grammy por Mejor Interpretación de Grupo o Dúo Pop. Coldplay está de gira mundial hasta noviembre. Alejandro Escalona, Voz de América. Hovering above, just a flock of birds.
Cuando son las 7 y 50 minutos de esta linda mañana, presentamos ahora a Edenio Navas en los deportes.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito y de Mañana. Bueno, señores, recientemente se realizó en el Hialeah Park Racing Casino un gran cartel de boxeo profesional, con el apoyo, por supuesto, de la afición latina, especialmente a los fans de Cubita la Bella, que fueron a apoyar a los 9 púgiles cubanos que estuvieron presentes en ese cartel. Y uno de ellos fue el habanero Liván Navarro, quien recibió el apoyo del público, de sus amistades, de su familia, de su manager y también de su hermano, quien llegó recientemente de Cuba con un sueño, con una meta de poder debutar a nivel profesional. Y en el caso del habanero Liván Navarro, combatió en las 154 libras, o sea, el peso super welter, donde el cubano Orislandi Lara, el guantanamero, fue campeón mundial profesional. Y Liván Navarro, bueno, derrotó por decisión unánime en 8 rounds al mexicano Silverio Ortiz, un boxeador de mucha experiencia, quien había ganado 37 combates a nivel profesional. Así que vamos a saludar aquí en Tempranito de hoy a ese gran pugil cubano, al habanero Liván Navarro. Buenos días, Liván, bienvenido aquí a Tempranito.
Hola, hermano, buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, Liván. Bueno, descansando estos días, después de lograr la victoria contra Ortiz, ¿no es así?
Sí, aquí, tú sabes, cogiendo mi descanso, después una buena preparación, tú sabes, es lo que mejor toca, tú sabes, un buen descanso.
Sí. Bueno, te convenía combatir en este pleito ante Silverio Ortiz, básicamente a los 8 rounds, ¿no? El combate fue pactado a 8 rounds. Tú pesaste 152 libras y un cuarto, el mexicano Ortiz 157, lo que quiere decir que te llevó como casi 5 libras de peso corporal. Tu última pelea había sido en agosto del año 2020, por eso te decía que te convenía ir a 8 rounds para demostrar las habilidades y ese talento, esa técnica, ¿no? Eso que tú sabes desde que fuiste boxeador amateur en Cuba. ¿Te convino en realidad esa pelea a 8 rounds?
Sí, claro, fue un boxeador que vino bastante pesado, tú sabes, por encima de mí. Bueno, ahí se veía bastante pesado, pero nada, las libras te las regalé y acepté el reto de la pelea, así mismo con las libras como estaban, y nada. Sí me vino bien pelear los 8 rounds, porque después de una inactividad de 2 años, una pelea de 8 rounds siempre es buena, sí. ¿Sabes? Porque toda una vida uno no va a noquear o a ganar por nocao. Eso es parte de la preparación. Yo me preparé para pelear 8 rounds.
Sí.
¿Entiendes? Yo estaba listo. Listo para pelear 8, no, para pelear 12 rounds.
Sí. 21 meses sin combatir. ¿Cómo te sentiste encima del cuadrilátero?
No, me sentí bien, porque cuando la preparación es buena, siempre uno se siente bien. ¿Me entiendes? Y créeme que la preparación fue de maravilla. Fue tremenda preparación, aparte, aunque estuve entrenando, no tenía rival ni nada, pero sí sabía que iba a pelear en cualquier momento y lo hice bien.
Sí.
Todo el mundo se sintió contento conmigo y eso me satisface, ¿sabes? Saber que la gente está contento conmigo y hice buen trabajo.
Bueno, ya en el fragor de la pelea encima del cuadrilátero, ¿no? Y en el ring que te orientó Frank González, tu entrenador principal.
Algo, dale, siempre estuve un poco nervioso y eso, porque yo cuando bajaba las manos, cosas que entrené, no es cosa que improvisé, ¿entiendes? Y entonces estaba un poco nervioso, sube las manos, Navarro, pero sí, estuvo bastante contento con mi pelea, porque le gustó el trabajo que hice.
Sí. ¿Tu hermano va a debutar próximamente, no es así?
Mi hermano sí, próximamente debuta próximamente ahí con, él está trabajando con Rivalta Bolsing, entonces ya Rivalta le dijo que estuviera alerta, que pronto va a estar en escena, como mejor te puede decir.
Sí. No puedo faltar un saludo a Iván Navarro, a la afición cubana que te conoció en Cuba, ¿no? Y te vio con grandes peleadores, enfrentándote a Kevin Brown, que ahora está fuera de Cuba, quiere debutar a nivel profesional, con Yasnier Toledo, otro camagüeyano, te enfrentaste, bueno, con un grupo grandísimo, entre ellos con Rosniel Iglesias, el pinareño, quien fue campeón, o sea, bicampeón olímpico, campeón mundial y bronce olímpico, ¿no? Y también con Lorenzo Sotomayor, aunque no represento a Cuba en Río en el 2016 en las Olimpiadas, sí es cubano 100%. Un saludo de Iván Navarro a esa afición cubana que te recuerda y a aquellos fanáticos que viven aquí en Estados Unidos.
No, yo lo que le puedo decir a la afición y el saludo que puedo darle es que siga esperando lo mejor de Iván Navarro y de su hermano, que vamos a seguir haciendo todo lo posible por que ellos se sientan bien en cada pelea. Vamos a dejar lo mejor de nosotros arriba del ring, ¿sabe? Como siempre lo hemos hecho. Y nada, les agradezco de verdad que me sigan, de verdad, a mí y a mi hermano, porque sin ellos esto no sería posible, ¿entiendes?
Sí, muchas gracias, Iván, muy amable de tu parte por tu presencia aquí en Tempranito y de Mañana. Gracias y éxitos a ti y a tu hermano en tu carrera boxística. Muy amable. Bueno, por último quiero señalar, señores, que hoy viernes, ya 13 de mayo, la afición, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en el mundo, a nivel global, esperan ver este partido, el número 6, entre el actual campeón, el Milwaukee, jugando en su casa contra el quinteto de Boston. Y por Milwaukee, bueno, la presencia ahí del gigante cubano-americano, Brook López. Hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito. Buenos días a todos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Medias Blancas de Chicago.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Yankees versus Medias Blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los
los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. En la producción Miñoni, en los controles Teudy Giró, en el estado del tiempo Lázaro Domínguez, en los deportes Edemio Navas, en la sala de redacción Bruno Tocars y Jorge Jauregui, Exilda Arjona, un servidor Alfredo Jacomino y ustedes los oyentes, que son los más importantes de este programa.
Bueno, tú lo has dicho casi todo. Solo me queda saludar a los que han estado bien temprano en la sintonía. Leonardo Primero, nos escribieron los del Club de Manzanillo, Segismundo, el cubano de Finlandia, que nos ha mandado una foto muy espectacular de una planta que está cultivando. Vamos a ver qué sale de ahí. Mandy Quincalla, Jackisito y al resto.
¿De una planta eléctrica? Una,
deja que tú veas lo que yo te voy a enseñar que mandó el cubano de Finlandia. Él dice que es un tipo de árbol. Vamos a ver si de verdad da esos frutos. Tú sabes, ¿no? En Finlandia puede pasar cualquier cosa. Escriban tempranitomartí@gmail.com.
Son las 8:03. Bueno, voy a esperar a que sea la hora que es para dar la hora correcta. Así mismo, son las 8:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Torres.
Más informaciones en Radio Martí a las 8. El hallazgo de otro cuerpo el jueves bajo los escombros del Hotel Saratoga de La Habana Vieja elevó a 45 la cifra de víctimas mortales por la explosión y completó la búsqueda de personas desaparecidas en el siniestro, según informes oficiales. Los restos de ayer pertenecían a una camarera de esa instalación turística. El jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuba, el coronel Luis Carlos Guzmán, confirmó la información a medios de comunicación estatales. También dijo que las labores de limpieza y escombreo en la zona afectada se verán mantenidos. En la noche del miércoles, los rescatistas encontraron el cuerpo sin vida de Yosmani Hernández Temo, de 49 años de edad, otro trabajador del hotel, quien desempeñaba el cargo de cocinero. Ante estos últimos acontecimientos, el gobernante Miguel Díaz-Canel acordó decretar duelo oficial desde las 6 horas del día 13 de mayo hasta las 12 de la noche del 14 de mayo. Los informes oficiales apuntan a un escape de gas como la causa más probable de la explosión. El primer secretario del Partido Comunista, Luis Antonio Torres Iríbar, dijo que se encuentran afectadas 38 viviendas en las que habitaba un total de 95 personas. Los asistentes al Foro Transatlántico Parlamentario sobre Cuba coincidieron con que desde la creación del grupo el año pasado, la situación en Cuba ha empeorado. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El Foro Transatlántico Parlamentario sobre Cuba se realizó este jueves en Washington y en su declaración final los participantes dijeron que desde la creación del grupo en el 2021 en Miami, las condiciones de vida para los cubanos continúan deteriorándose y que el régimen sigue siendo una amenaza para la seguridad del continente. En el foro participaron legisladores de Europa y Latinoamérica, congresistas estadounidenses y miembros de la sociedad civil que se comprometieron a ejercer influencia sobre sus gobiernos e instituciones nacionales para que desarrollen políticas en apoyo al deseo de libertad del pueblo cubano. Rosa María Payá es líder de Cuba Decide, que organiza la iniciativa.
Están en primer lugar apoyando todos los puntos con los que se comprometieron en noviembre pasado con respecto a denunciar la ilegitimidad del régimen cubano, con respecto a no negociar con el régimen cubano hasta que no se cumplan ciertas condiciones muy específicas de derechos humanos como la libertad de expresión, de asociación, la libertad de los presos políticos, elecciones libres, pero también atendiendo al contexto de estos meses, a cuán grave está la situación en Cuba, no solo con los presos políticos, también la calidad de vida de los cubanos. Cuba ha sido el país más miserable del mundo en el año 2021 y también a las acciones del régimen cubano de manera extraterritorial, como su pacto estratégico militar con el régimen de Putin, como el acuerdo que tienen con el régimen de Nicaragua, mediante el cual Daniel Ortega quitó la restricción de visa y más de 80.000 cubanos en los últimos 6 meses han llegado de manera regular a la frontera sur de los Estados Unidos.
Uno de los temas que surgió en el foro es la relación de la Unión Europea con Cuba.
También muy claramente se han comprometido a trabajar para terminar con ese acuerdo de cooperación que le permite al régimen cubano recibir millones de dólares de parte de la Unión Europea. Escuchamos a los parlamentarios europeos diciendo que van a ser muy firmes en pedir esa suspensión. Han ido incluso más allá. Han dicho que después del obvio de cuán cómplice ha sido el régimen cubano con Vladimir Putin, no basta con sancionar individualmente a cada uno de los criminales, sino también hay que aislar a la dictadura de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua.
Los participantes en el foro también coincidieron con que Cuba no debe ser invitada a la Cumbre de las Américas y pidieron que en la misma los países miembros de la Organización de Estados Americanos aborden la situación de derechos humanos en Cuba y la necesidad de tomar acciones urgentemente en solidaridad con el derecho del pueblo cubano a vivir en democracia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por lo menos 11 personas resultaron ahogadas cuando un barco de migrantes naufragó cerca de Puerto Rico, declaró el jueves la Guardia Costera de los Estados Unidos, en medio de un aumento constante de migrantes que tratan de llegar a las costas de los Estados Unidos en peligrosos viajes marítimos. En un comunicado, la Guardia Costera agrega que recibieron una notificación a las 11:47 de la mañana del jueves, informando que la tripulación de un avión de aduanas y protección fronteriza había avistado una embarcación volcada con personas en el agua que no parecían llevar chalecos salvavidas. Y en Venezuela, el gobernante Nicolás Maduro anuncia la salida a bolsa de empresas públicas entre un 5 y un 10% de las acciones de compañías estatales venezolanas cotizarán en bolsa, entre ellas la empresa nacional de telefonía CanTV y otras de petroquímicas y gas. Al respecto, Alejandro Marcano recogió el análisis de esta medida del estratega político Esteban Gervasi.
Desde el año pasado, algunas ONG como Transparencia Venezuela informaban que el régimen estaba en negociaciones para privatizar empresas estatales, información que no ha sido negada por el oficialismo.
El lunes que viene va a empezar en las bolsas de valores de Venezuela. Hay diversas bolsas de valores de Venezuela. Atención a los inversionistas nacionales, inversionistas internacionales. Ya vamos a concretar lo que fue el anuncio que hice hace unos meses atrás.
Reitero mi llamado a todas y todos los venezolanos. Dejemos a un lado la mezquindad. Es hora de trabajar unidos y consolidar esta primera etapa del crecimiento de la economía real, escribió Maduro en su Twitter minutos después de culminar su alocución.
La mejor demostración del fracaso de la economía socialista del castrochavismo en Venezuela es la propuesta de Maduro de privatizar algunas empresas que ellos mismos tomaron a la fuerza y intervinieron sin darles ninguna garantía a los accionistas y antiguos dueños de estas empresas, que inclusive estaban en bolsa empresas en el exterior, caso la Electricidad de Caracas, caso la Cantv y otras empresas que el Estado no tenía que poseer, que ahora Maduro, ya que Chávez las confiscó y las pagó a precio de gallina flaca, ahora quiere dársela a inversionistas privados.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Nicaragua propone integrar a la China en el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, y en el Parlamento Centroamericano, Parlacen, en sustitución de Taiwán. En Managua, Donaldo Hernández conversó con el analista político Carlos Murillo sobre la estrategia de control de China en esta parte de la América Latina.
Nicaragua quiere que China sea país observador en el Sistema de Integración Centroamericana SICA en sustitución de Taiwán. El argumento de Managua es que 5 de los 8 países que integran el organismo regional solo reconocen a China. El catedrático y analista político Carlos Murillo sostiene que podría tratarse de una estrategia geopolítica.
No sería de extrañar que esta decisión de Ortega responda a alguna presión desde Pekín para tener un mayor control de China en Centroamérica.
El SICA representa para Estados Unidos el foro más importante en América Central, en el que es miembro observador. Para Murillo, el interés principal de China es controlar el bloque.
Constituye un esfuerzo por debilitar la presencia y los intereses estadounidenses en la región.
Sin embargo, las intenciones de Managua no han tenido eco en el Sistema de Integración Centroamericana. Algunos analistas aseguran que la mayoría de países que integran el SICA se sienten cómodos con Taiwán, debido a las inversiones que tiene en Centroamérica, sumado a su participación como accionista en el Banco Centroamericano de Integración Económica. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y hasta aquí las informaciones de las 8 de la mañana.
Y alegrar a la familia cubana.
Y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador realizó una visita el domingo pasado a La Habana y afirmó que su país va a contratar médicos cubanos y que importará una de las vacunas cubanas.
En el caso de Cuba, igual firmamos un convenio de cooperación que incluye fundamentalmente la salud, el que puedan irse a formar médicos generales como especialistas en Cuba. Vamos a otorgar becas con ese propósito. También vamos a adquirir una vacuna que ellos están produciendo para niños muy pequeños, que les ha dado muy buen resultado. Vamos también a contratar médicos de Cuba que van a venir a trabajar a nuestro país. Esta decisión la tomamos porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país. No hay que olvidar que en el periodo neoliberal se dejó sin apoyo a la educación pública. Querían poner la educación al mercado como si fuese una mercancía. Para que adquirieran la educación, quienes estuviesen para pagar colegiaturas, al mismo tiempo que se cerraban los espacios en las universidades públicas.
Acaban de escuchar las palabras del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien realizó una visita el pasado domingo a La Habana y está explicando que su país va a contratar médicos cubanos y que importará una de las vacunas cubanas y, como bien él afirma, dijo que serán destinadas para inocular a niños de 2 años en adelante. Una visita muy polémica, rodeada de muchísimas opiniones en medio de una situación como la explosión del Hotel Saratoga, y ha recibido muchísimas críticas de parte de senadores mexicanos y de varios medios internacionales. Por ejemplo, la senadora mexicana Alejandra Reynoso reprochó al presidente su admiración al régimen que vulnera todos los días los derechos humanos en Cuba. Ella dijo, su visita a la dictadura de Cuba y su reunión con Raúl no me incomodan, presidente, solo me confirman el régimen que usted admira y que quiere imponer en México. Ella también criticó esto de la contratación de los médicos cubanos y ha dicho, ¿por qué no ayudar a los médicos mexicanos? ¿Por qué mejor no se apoya a los médicos mexicanos? Fácil, porque con el pretexto de estos médicos, México ayuda a financiar al régimen de Cuba. Esto lo apuntó la senadora, ella se llama Alejandra Reynoso, en su cuenta de Twitter.
Sí, para los médicos cubanos, obviamente, acosados por la escasez y por los salarios magros que no le alcanza para cubrir sus necesidades, cualquier, desde el punto de vista individual, cualquiera de estas misiones le sirve como una vía de escape para obtener mayores ingresos. Claro, eso es visto desde la perspectiva del individuo que va y dice, bueno, si en Cuba 5,000 pesos cubanos no me alcanzan, a lo mejor unos cuantos dólares que recibe en México me sirven para enviar a mi familia en Cuba y levantar un poco la economía familiar. Bueno, perfecto. Ese es el punto de vista del individuo. Visto a grosso modo, a ese médico no le están pagando exactamente no sé qué por ciento del salario se está quedando Salud Pública, o sea, el gobierno cubano se está quedando con el salario que le pagan los otros países a esos médicos. En eso consiste la esclavitud que ha sido denunciada por muchísimos médicos que han desertado en Venezuela, en Brasil, en otros países, en todos los continentes. Los médicos han desertado y han dicho, primero, es una explotación muy grande, nos retiran los pasaportes, bueno, por todo eso han pasado los médicos. Y segunda, bueno, está la opinión de esta política mexicana que dice, no hacen falta los médicos cubanos, pues vamos a potenciar a los médicos que hay en México, a los muchachos que han estudiado, que se han graduado, los médicos que ya tienen experiencia, y vamos a ponerlo en función de cuidar a nuestra población. Son temas obviamente álgidos. Hay un punto que queremos resaltar. Estábamos leyendo en el portal CiberCuba este texto que dice así: en medio del dolor por explosión del Saratoga, Díaz-Canel y el presidente de México, AMLO, festejan con la orquesta Failde. La cena en honor del presidente Andrés Manuel López Obrador y a su esposa Beatriz Gutiérrez ocurrió en el contexto de la visita oficial que realizó el mandatario mexicano a Cuba este domingo. Hay una fotografía donde está Díaz-Canel rodeado de otras personas. Se ve al fondo la orquesta y esto obviamente está situando CiberCuba el contexto de que en medio del dolor del pueblo habanero y del pueblo de Cuba en su totalidad de buscar en medio de los escombros a fallecidos, a posibles supervivientes, a personas desaparecidas, se está haciendo esta reunión de personalidades políticas de México y Cuba con una orquesta de fondo. Es lo que refiere este periódico CiberCuba, que no fue reportado por la prensa cubana.
No, obviamente. No, salió en el periódico El Universal de México y yo lo vi muchísimo en las redes sociales, fundamentalmente en Twitter comenzaron las críticas de los internautas acerca de este hecho que no llegó, como tú bien dices, a la prensa nacional. Repito, ha sido una visita en medio de la polémica. Muchos dijeron que por qué no se suspendía la visita y se esperaba un momento mejor para que este presidente visitara la isla, no en medio de todo el dolor y el sufrimiento. Muchos están pidiendo que sea que por qué no se ha decretado desde ya, desde que pasó el hecho, un duelo nacional y se paralizaran todas estas visitas, todas las conmemoraciones, todas las festividades. Eso no ha ocurrido, señores, tampoco. La visita es muy polémica. López Obrador se ha derretido en halagos hacia Miguel Díaz-Canel. Dijo que lo considera un extraordinario presidente. Eso lo dijo en su habitual conferencia que hace con los medios de prensa de su país, en la que aborda también todo lo que pasa en México, pero que abordó su reciente visita a Cuba. Y bueno, dijo: Cuba tiene un extraordinario presidente, Miguel Díaz-Canel, un hombre honesto, visto un hombre humano, una muy buena persona, un buen servidor público y un buen ser humano, algo que me da mucho gusto porque es un país hermano. También está esta visita que hizo a Raúl, donde hay una foto donde se ve a los dos y dijo, bueno, está alejado de la política, pero es parte de la historia. También hay que hablar de este desliz que tuvo el periodista, desliz, que no es culpa de él, porque a él le dan un papel donde tiene que leer y él presenta a las primeras damas de los respectivos países y dice, están con nosotros también las primeras damas, y lo que se ve es cómo Miguel Díaz-Canel rompiendo totalmente el protocolo que tiene que tener un presidente, porque si tú quieres aclarar algo de esa manera, tú no tienes por qué hacerlo así, en el medio de una visita con dignatarios, con mandatarios, con senadores, interrumpir al periodista y decirle que en Cuba y en México no hay primeras damas, que son mujeres que trabajan, que tienen su trabajo, pero que no son primeras damas. Y todo el mundo comenzó a cuestionarlo y a decirle, bueno, no son primeras damas. ¿Y quién financia el viaje de Liz Cuesta cuando va con él a los diferentes países y que se está presentando como su primera dama? Claro. Que la lleva de la mano y que en las recepciones es su primera dama. Es un título que ellos han intentado eliminar porque eso es un título que tiene rezago del capitalismo y no quieren hablar en esos términos. Pero en el medio de una recepción que el presidente de un país te diga a ti, por ejemplo, como periodista, no, Alfredo, espérate un momento, aquí no se está hablando de primeras damas, con ese tono así tan hiriente y con ese tono tan prepotente, la gente, tú sabes, ha dicho, bueno, se lo merece Froilán Arencibia por ser quien es, por ser un seguidor del régimen cubano, pero nadie quisiera estar en ese papel, ¿no? Nadie quisiera estar presentando una delegación extranjera en un país siendo periodista y que el presidente de ese país te diga, no, espérate un momento, tú estás equivocado, aquí no hay primeras damas, en México no hay primeras damas. No quieren aceptar el papel, pero ese es el papel que
pero
tienen.
Lo juegan.
Y lo juegan, pero lo juegan muy bien. Lo juegan muy bien cuando ella se pone un par de zapatos que no se la puede poner la cubana que vive en La Lisa o la cubana que vive en Moa. Eso lo juegan muy bien. Cuando trae sus carteritas que no las suelta, que eso tampoco es protocolar. La han criticado muchísimo porque las mujeres, las primeras damas no llevan una carterita a las recepciones como va ella. La gente dice, ¿para qué? ¿Para echar los bocaditos?
¡Qué lengua la tuya!
Entonces, después tú dices que yo la cojo con ella, pero es que hacen cosas.
Para llevarse la mantequilla.
Para ir al buffet y llenar la carterita de comida. Señores, tienen que parar esta visita. Volvemos y repetimos de Andrés Manuel López Obrador. Ha sido muy polémica en medio de una situación tan difícil que está viviendo el país. Deshacerse en halagos con un presidente que ha encarcelado a tantas personas, a tantos jóvenes, tantas mujeres encarceladas, señores, a esas que sí no son primeras damas y que no se pueden montar en un avión para ir a una recepción a un país. Entonces, con la contratación de médicos, las vacunas, la visita a Raúl y deshacerse en halagos, la orquesta Faile tocando en medio del dolor de esas familias, pensando en sus familiares que han fallecido y los que están todavía ahí, que no saben si están vivos o muertos, en fin. Es una visita que no debió realizarse, que primeramente se dijo que era sobre acuerdos migratorios y al final el tema de los acuerdos migratorios, si lo tocaron fue por debajo de la mesa, como dice el tema musical, y no ha salido todavía a la luz exactamente cuáles fueron los puntos importantes en materia migratoria.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre, tenemos tremendo trabajo.
8:24 de la mañana, seguimos en sintonía de Tempranito y de Mañana. Le damos la bienvenida a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿Te gusta el cine clásico americano?
Oh, cómo no.
Bueno, compadre, un día como hoy, 13 de mayo, pero el 61 falleció Gary Cooper, ese gran actor. Gary Cooper, de Solo ante el peligro, Adiós a las armas, Por quien doblan las campanas, El hombre del oeste. ¿Qué clase de actor? Gary Cooper. Sí, señor.
Alfredo, hay una película muy interesante que se llama Veracruz.
Sí, por supuesto.
Gary Cooper y Burt Lancaster.
Sí, señor. Con Sarita Montiel y... Ay, esta actriz que era francesa.
¿Lo lloverí?
No.
Claudia Cardinal.
No.
Espérate que él lo va a googlear.
No, es que...
Googlea ahí.
San Google, como nos saca de apuros. Google, sácame de apuros.
Conozco a un... Fíjate lo que es la cosa de la vida. Conozco a un señor que la conoció en persona, salió con ella y fue novio de su hermana. O sea que, imagínate tú.
Bueno, Alfredo, la cuestión
Denise
es
Darcel,
que...
Denise Darcel. Burt Lancaster, Gary Cooper, Denise Darcel... Sarita Montiel, Ernest Borgnine y Charles Bronson también.
Veracruz. Bueno, la importancia de esa película radica en que el final de la película, en que se baten al final Gary Cooper y Burt Lancaster, dicen que Burt Lancaster muere porque Sarita Montiel le dispara por la espalda. Entonces, entre la muchachada de aquel tiempo, dice, no, porque Burt Lancaster era más rápido que él, que no. Bueno, pues, de todas maneras fue un tema de la época, la película de Veracruz por Burt Lancaster y Gary Cooper. Que tener esas dos figuras en una película, bueno, hay que sentarse en los balcones ya.
Sí, señor.
Y bueno, entonces, Alfredo y Exilda, no, primero Exilda y Alfredo.
Como debe ser.
Sí, pues si viene un perro, sí, que la muerda ahí.
Oye, como claro debe ser. Sí, no, sí. Lo del perro no me importa, pero como debe ser.
Como debe ser, problema de caballero.
Así bueno, mismo tú eres un caballero.
Claro, entonces, Exilda y Alfredo, hay un centro de altas presiones de 1015 milibares sobre la región central del Golfo, se extiende sobre Yucatán, la Florida, el norte y el centro de las Bahamas, donde se está produciendo una muy ligera actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Pero tal como se había previsto, vientos con muy poca fuerza del este al sudeste se impondrán sobre la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, con una muy limitada actividad de lluvias. Y solo en las provincias orientales se espera una mayor actividad de chubascos y tormentas eléctricas con temperaturas en ascenso. Así que este fin de semana las lluvias para nuestros hermanos orientales. Para Cuba tendremos abundante nubosidad desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo con chubascos y tormentas eléctricas. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas para mañana sábado entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, volvemos a felicitar a Bruno por su cumpleaños. Que tengan un magnífico fin de semana. Hasta aquí Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Al puro y sin guantes. Edición de fin de semana con Pepe Lacayo y Edenio Navas.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes, edición de fin de semana, sábados y domingos, a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes, edición de fin de semana, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana para los amantes del fútbol, Exilda incluida. Hay un jugador extremadamente famoso que responde al nombre de Romelu Lukaku. Juega como delantero en el Chelsea. Está de cumpleaños hoy. Nació en el 93. Su padre también fue un jugador nacido en el Congo, jugador de fútbol. Hay una cuestión que quería señalar, independientemente del mérito deportivo que tiene Lukaku, hay una cuestión que quería señalar de este joven, y es que, escuchen esto, además del francés y del neerlandés, que son sus idiomas nativos, Lukaku, escuchen esto, habla de forma fluida el inglés, el portugués, el italiano, el español, un dialecto congolés, y habla también, y entiende bastante alemán.
Qué bien.
Imagínense ustedes qué clase, bueno, yo, es que me quedo sin palabras.
Sí, no, sin palabras te quedas, porque tú el único idioma que sabes y malamente es el español, pero hasta ahí.
Ya, porque tú me tienes que meter esos arañazos así a mansalva un día como hoy.
Hoy es viernes.
Te estás despertando
hoy
para meterme viernes, arañazos.
Hoy es viernes y es día de supersticiones, señores. Cuídense de las escaleras, de las rosas amarillas, de los gaticos negros que les pasen por delante.
Dice, no se escondan en ninguna escalera, a nada.
A nada.
Bueno, saludos a Lukaku, que está de cumpleaños hoy, que siga anotando goles y que siga jugando bien. Extremadamente fuerte este señor, alto, mide 6 pies 3 pulgadas, eso es 1.91, 1.91, 207 libras de peso. No hagas más muequecita, compórtate.
Pero está bien, está...
Compórtate.
Bien modelado.
Sí, yo también tengo 6 pies 3 pulgadas.
Sí, pero más libras que él. Lo sé.
8:32. Bueno, si espera un poquito le digo la hora exacta. 8:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Tócaras.
Efectivamente, más informaciones en Radio Martí. En hacinamiento y con pésima alimentación transcurre la vida de un preso político en la cárcel de Guanajuay, de la provincia Artemisa. Yolanda Huerga conversó con la madre de Josnel Laferte Salazar, de 24 años de edad, condenado a 5 años de cárcel por su asistencia a las protestas del 11 de julio en Guira de Melena.
La prisión de máxima seguridad Guanajay en la provincia Artemisa podría estar superpoblada, de acuerdo a la denuncia del preso político Josnel Laferte Salazar, que recibió este jueves la visita familiar correspondiente al mes de mayo.
Hay 30 en un pasillo y 4 en el cubículo,
detalló la madre Isabel Salazar Cabrera. En Cuba no se publican estadísticas carcelarias ni existen entidades independientes a las que se les autorice la investigación sobre la capacidad de los establecimientos y la cantidad de personas privadas de libertad.
Dice mi hijo que la alimentación es pésima.
Alimentos en descomposición, sopas o arroces con gusanos, deficientes condiciones de higiene, son servidas en minúsculas raciones de repugnantes olores a los internos de la mayoría de las cárceles en Cuba, tal como lo han expuesto muchos de los que han tenido que pasar por penales cubanos. cubanos. Por otra parte, el reglamento disciplinario de cárceles y prisiones establece el pelado obligatorio a todos los reos. El cabello de los internos debe ser rebajado hasta 3 centímetros de largo a partir de su crecimiento desde la base, dice el reglamento. Pero los mandos penitenciarios ignoran lo determinado en esta regulación y obligan a los reclusos a raparse la cabeza. El que no cumpla con esta medida puede ser despojado de algunos de sus beneficios.
Vino un guardia donde estábamos en la visita y dice mi hijo que lo que le dijo fue que tenía que pelarse más bajito y que iban a analizar el caso. Posible que le quieran quitar la visita.
Yosnel Laferte Salazar, trabajador de la tienda de materiales de la construcción de su localidad, fue convicto por robo con fuerza y desórdenes públicos en un tribunal militar en un juicio celebrado a 33 manifestantes. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Aunque no se pronuncie sobre los presos políticos cubanos, la Cancillería de Canadá expresa preocupación por la represión contra los manifestantes del 11 de julio y la violación de los derechos humanos en Cuba. Luis Guardia informa y a continuación las declaraciones de Michael Lima Cuadra, presidente y fundador de Espacios Democráticos.
Michael Lima es presidente y fundador de Espacios Democráticos, una ONG e iniciativa civil canadiense. Exiliado cubano en ese país y defensor de los derechos humanos, Michael remitió una petición a la Cancillería canadiense para que, entre otros tópicos, exigiera al régimen cubano la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos y encarcelados por el ejercicio de su libertad de expresión y de reunión pacífica.
La política de tratar los temas de derechos humanos con funcionarios castristas, por cierto, los mismos responsables de cometer esas violaciones, no tiene sentido. Las dictaduras responden cuando hay pronunciamientos públicos de las democracias y así se sienten presionadas, no con conversaciones tras bastidores.
En respuesta a la petición, el texto, aunque no hace referencia a los prisioneros políticos en Cuba, expresa la preocupación de Canadá por las violaciones de los derechos humanos y la represión contra los manifestantes del 11J y hace referencia a las palabras del primer ministro canadiense en julio de 2021. We're deeply concerned by the violent crackdown on protests by the Cuban regime. Estamos profundamente preocupados por la violenta represión de las protestas por parte del régimen cubano. Condenamos las detenciones y la represión por parte de las autoridades a los manifestantes pacíficos y recalcaba. Estamos, como siempre estaremos, con el pueblo de Cuba, que quiere y merece democracia, libertad y respeto. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Venezuela pasó de ser un país de tránsito a otro que incursiona ya en la producción de cocaína, según el más reciente informe de la ONG Inside Crime. Desde Caracas, informa con los detalles Álvaro Algarra.
Según la presentación de la ONG Inside Crime, dedicada a la investigación de amenazas para la seguridad en América Latina y el Caribe, aparecen nombres de municipios venezolanos que ya tienen cultivos de drogas y de que en el estado Zulia se han registrado operaciones de erradicación a finales del año pasado y a comienzos de este, detectándose también sembradíos en Apure y hasta en el Táchira. Investigadora de la organización Angélica Durán indicó que la expansión del narcotráfico en Venezuela está asociada directamente con el deterioro institucional que se ha dado en el país.
El gobierno, especialmente el gobierno de Maduro, a pesar de ser un gobierno autoritario, es un gobierno fragmentado y débil, con muchas divisiones internas, y de alguna manera el narcotráfico se convierte más importante en este contexto porque es lo que le permite estabilizar su poder.
A pesar del informe del superintendente nacional antidrogas, mayor general Richard López, aseguró recientemente que Venezuela batió récord en materia de incautación de drogas con respecto a los últimos 10 años, al haber logrado incautar durante el último año 51 toneladas de drogas en 5.334 procedimientos gracias a las actividades policiales, científicas y de investigación. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó el jueves en Ginebra, Suiza, por amplia mayoría, comenzar una investigación sobre las atrocidades atribuidas a las tropas rusas desde que invadieran Ucrania el 24 de febrero. Cuba, por su parte, se abstuvo de votar.
La resolución, aprobada por amplia mayoría, pide a una comisión internacional realizar una investigación sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos en las regiones de Kiev, Chernígov, Kharkov y Sumy en Ucrania entre finales de febrero y marzo de 2022. Además, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, deberá informar sobre la situación humanitaria y de los derechos humanos en la ciudad portuaria de Mariupol, ahora prácticamente controlada por las fuerzas rusas. Bachelet indicó que su despacho está verificando las acusaciones de atrocidades, muchas de las cuales podrían constituir crímenes de guerra. La escala de homicidios ilegítimos, incluidos indicios de ejecuciones sumarias en áreas al norte de Kiev, es impactante. Si bien tenemos información sobre 300 asesinatos de este tipo, las cifras seguirán aumentando a medida que se disponga de nuevas pruebas. Estos asesinatos de civiles a menudo parecían ser intencionales, llevados a cabo por francotiradores y soldados. La resolución pide al gobierno ruso que organizaciones internacionales, incluida la ONU, tenga acceso inmediato y sin trabas a las personas trasladadas de las regiones ucranianas afectadas por el conflicto y que están detenidas en Rusia o en territorios controlados por sus fuerzas. Tras la aprobación, Moscú publicó un comunicado en el que denunció la demonización de Rusia por parte del Occidente colectivo. Señaló que la investigación no es independiente y calificó al Consejo de foro para asestar golpes políticos. Mientras, en una reunión del Consejo de Seguridad, se le reclamó a Rusia que cese los bombardeos a escuelas en Ucrania. UNICEF afirma que al menos 15 de las 89 escuelas que apoyan el este ucraniano han sido dañadas o destruidas desde el inicio de la guerra.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 de la mañana en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 minutos de la mañana, Exilda. Rápidamente, celebridades que nacieron un día como hoy, 13 de mayo. Este señor, de nombre Pedro Bonifacio Palacios, fue conocido, es un escritor, poeta argentino, conocido como Alma Fuerte. Mira qué poema he encontrado aquí de Alma Fuerte. No te des por vencido ni aún vencido, no te sientas esclavo ni aún esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, ya mal herido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde intrepidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza, o como el robledal, cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza.
Pero qué inspirado, me he quedado de una pieza aquí. Qué inspirado tú. Hoy no, viernes, me vaya, estoy tan asombrada.
No, y ahora te vas a asombrar más con quien te diga que nació un día como hoy un médico e inventor griego de nombre Georgios Papanicolaou.
Puedes pasar, sigue la página.
¿No quieres que te dé detalles médicos?
No me des detalles de ese médico. No me des detalles de ese médico, sigue.
Mírate, Diego, se ríe.
Deja a Teudi, siempre con Teudi, pobrecito. Eres
malo.
¿Qué más?
Quizás el mejor boxeador de toda la historia, porque para rematar, aunque no te guste, hoy nació, un día como hoy, un boxeador. El más famoso, quizás el mejor para muchos, uno de los cinco primeros, vaya, Joe Louis, nació un día como hoy, el bombardero de Detroit, 66 victorias profesionales, 52 por nocaut, nada más que 3 derrotas ante el alemán Max Schmeling, S.R. Charles y Rocky Marciano. Bueno, Rocky Marciano le ganó a Joe Louis cuando ya Joe Louis estaba en picada, estaba viejo. Nació un día como hoy. Murió en el 81 en Las Vegas. Muy amigo de Frank Sinatra.
También tú sabes que mis gustos han cambiado muchísimo y que el boxeo está ahí, ya en el top de mis prioridades, así que...
El boxeo no, los boxeadores. Déjate de cuento. Es específica. Aquí no se permiten
el
decir
boxeo,
mentiras.
El boxeo. Y las figuras que acompañan.
Y la foto que te traigo.
También.
Bien.
¡Se lo roban a Raúl!
Mira, aquí reapareció.
Por favor.
Un día como hoy nació también una figura, no sé ni cómo nombrarla. Este señor Jim Jones fue un líder religioso, predicador de una secta y también asesino en masa estadounidense. Fue fundador de esta secta que se llamó Templo del Pueblo, famosa por su suicidio colectivo en el año 1978. Murieron nada más y nada menos que 917 miembros de esa secta en Guyana. Hasta allá se fue a refugiar este señor, un representante federal estadounidense de apellido Ryan, Leo Ryan, visitó a la secta por ciertas y determinadas denuncias. Allá lo asesinaron. Finalmente, acabó el poder del convencimiento que tienen algunas personas, sí. Cómo llevó indujo al suicidio a 917 personas para, bueno, en total se
mentes poderosas y maléficas.
Sí. Uh-huh. Espantoso. Bueno, nació este señor un día como hoy. También un día como hoy nació el gran actor estadounidense Harvey Keitel y nació este músico estadounidense de nombre, no lo voy a decir, vamos a escucharlo. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. You are the apple of my eye. Forever you'll stay in my heart. Por supuesto que estamos hablando del gran Stevie Wonder, que además del piano y el teclado electrónico, sabe tocar batería, bajo, congas y la filarmónica. Así que nació un día como hoy Stevie Wonder. También nació un día como hoy uno de los grandes baloncestistas estadounidenses que disputó 14 temporadas de la NBA. 2 metros 1 centímetro de altura, Dennis Rodman, que jugó en aquel gran equipo de Chicago Bulls con Scottie Pippen y Jordan y otros jugadores. Está de cumpleaños hoy. Nació en 1964, un día como hoy, Ronnie Coleman. Te voy a enseñar una foto. Mira para acá.
Wow.
Mister Universo.
Wow. ¿Así te vas a poner tú?
Así estoy yo.
Por favor.
Ex fisiculturista estadounidense. Tiene 8 títulos Mister Olympia. Esta gente que hace mucho ejercicio, mucho ejercicio, mucho ejercicio. 8:47, tiempo de deportes con Edemio.
Muchas gracias. Y con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes, aquí en Tempranito y de Mañana. Bueno, señores, hoy viernes 13 de mayo va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol. Veremos en acción a 4 lanzadores latinoamericanos, ningún cubano. Pero entre los latinos estará Pablo López lanzando hoy viernes por el equipo de los Marlins aquí en Miami a partir de las 6:40 de la tarde ante el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Marco González lo hará por los Marineros de Seattle ante el equipo que ocupa el primer lugar en la división del este del viejo circuito, o sea, la Liga Nacional. Los Mets de Nueva York, que va a depender de su pitcher Chris Bassitt. Así que ningún cubano, pero estaremos transmitiendo este domingo béisbol de las Grandes Ligas, el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Yankees de Nueva York, y hasta el momento está anunciado para lanzar este domingo por el equipo de los Yankees el pitcher cubano Néstor Cortés, quien hasta el momento está realizando buena labor en la actual temporada de las Grandes Ligas. Y bueno, señores, ayer martes ya vimos de forma oficial lanzar en las Grandes Ligas de béisbol a Yennier Cano, un pitcher de Ciego de Ávila, quien finalmente logró hacer su debut en las Grandes Ligas de béisbol en el triunfo de los Astros de Houston ante los Mellizos de Minnesota. Yennier Cano lanzó ayer 2 entradas y 1/3, le conectaron 3 hits, le anotaron 3 carreras, ponchó a 2 bateadores y en su debut, bueno, ponchó a Maldonado, el receptor del Houston, y después se retiró a José Altuve y a Michael Brantley. Pero después se complicó en las siguientes 2 entradas y finalmente le anotaron 3 carreras limpias. Estamos hablando de un pitcher que este miércoles 11 de mayo hizo historia en Grandes Ligas tras ocurrir un hecho rarísimo justo en el medio de la semana de los mellizos de Minnesota cuando llamaron para el equipo de las Grandes Ligas a Jeanier Cano. Después de 3 entradas completas disputadas en el Target Field allá en Minneapolis, el partido entre los Astros y los mellizos, los tejanos vencían 5-1 gracias a un buen ataque frente a los envíos del pitcher abridor Chris Archer. Para iniciar el cuarto inning, el manager de los mellizos, Rocco Baldelli, llevó a Cano al box para que hiciese su debut en las Grandes Ligas intentando mantener a raya la ofensiva de los Astros. Sin embargo, después de ser anunciado por el locutor oficial del estadio y hacer los lanzamientos de rigor, el árbitro principal decidió detener ese partido por la fuerte lluvia. Y bueno, se reanudó ayer jueves y ya hablamos de la labor del pitcher cubano Bello, otro lanzador acá en la mejor pelota del mundo, las Grandes Ligas. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, hoy viernes 13 de mayo, 2 partidos. Boston, que estará de visita en Milwaukee para el partido número 6. Y Juanito Pendaz, nuestro ingeniero de sonido, al igual que Víctor, el suavecito González, esperan de que el Boston gane hoy contra el Milwaukee para que la serie se iguale a 3 éxitos por bando. Milwaukee es el actual campeón de la NBA y gana esta serie contra el Boston 3-2. Necesita el Boston ganar para ir a un séptimo y último partido en la ciudad de Boston. Y el otro encuentro de hoy viernes, Memphis estará jugando en San Francisco contra los Guerreros de Golden State a las 10 de la noche hora de Cuba con la serie a favor del equipo de los Guerreros 3-2. Así que necesita ganar hoy en casa para avanzar y discutir el título de la Conferencia del Oeste, el favorito equipo de los Guerreros contra el quinteto de Memphis. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy viernes en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 de la mañana. Gracias a todas las personas que han sintonizado hoy viernes 13 de mayo este programa Tempranito y de Mañana.
Asimismo, para los que creen y no creen en las supersticiones, como Jaco, que dice que no cree en nada de
yo
eso.
Yo sí.
Estabas hablando, parece que él se quedó solamente muy prendado de lo que tenía que ver con las escaleras, pero hay muchísimas supersticiones en este mundo, así que si creen en ellas, pues ahí, hay que tener cuidado hoy, hay que tener muchísimo cuidado. ¿Cuál es la seña que me estás haciendo, Teudy? ¿La mitad de quién? ¿De Jacomino? ¿La mitad del programa? ¿La mitad de un minuto? ¿Ya vamos terminando? ¿Ya nos podemos despedir? Los queremos mucho, gracias por haber estado en la sintonía. Hoy es viernes, mira que el cuerpo lo sabe.
Que pasen un buen fin de semana.
Un buen fin de semana para todos ustedes. Nos vamos con este tema. Quizás tú bailaste.
Un estreno.
Sí, tú bailaste con esto muchísimo.
No había nacido.
Rubén Blades, él no había nacido. Cuídense este fin de semana.
Cari cariño eterno se fue ya con él. Se han mudado a un cuarto chiquito con muy pocos muebles y allí viven contentos y llenos de felicidad. Mientras tristes los padres preguntan en dónde fallamos, Vicky Elena con su trompetista amándose está.
Dulcemente se escurren los trompetista, ¿cuándo llegará? Otras niñas que saben del cuento al dormir se preguntan, ay señor, y mi trompetista, ¿cuándo llegará?
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.